potato. Kartoffel. Pomme de terre. Cachelo.
También vale.
¿Algo más? Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores, a la Asociación de Periodistas Europeas, a los colaboradores, al Ministerio de Defensa y a todos los patrocinadores, Hispasa, la OTAN, la Junta Castilla-La Mancha y INDA, por organizar este excelente seminario. Ha sido fascinante hasta ahora escuchar las mesas redondas. Nos toca la parte difícil, que es seguir el almuerzo cuando todos ya han comido y están un poco dormidos. También me toca seguir de moderadora las dos Anas, que tampoco es tarea fácil, pero os prometo una discusión bastante interesante y un debate dinámico para despertaros a todos. En esta mesa redonda vamos a estar hablando de los beneficiarios de la guerra rusa en Ucrania. Para ello, contamos con un excelente panel de ponentes. Traemos a General Francisco da Cova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IEEE. Eso. Más fácil para una británica. Tenemos a Catherine Sendak, que ya la conocemos de antes, pero bueno, por los que han llegado más tarde, es la directora del Programa de Seguridad y Defensa Transatlántica del Center for European Policy Analysis, CEPA. Y tenemos a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECAH. Bueno, y yo moderé la discusión. Me llamo Carla Hobbs y soy la directora de programas en la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, donde también dirijo nuestro programa de geopolítica y tecnología. Bueno, el tema de esta mesa redonda puede ser un poco polémica, ¿no? Dada la magnitud de la situación que estamos viendo, puede parecer un poco extraño hablar de beneficiarios del conflicto, pero es así, ya sea directo o indirectamente y de formas tanto previstas como imprevistas, sí estamos viendo beneficiarios del conflicto. Por ejemplo, la rápida reducción de la dependencia energética de la UE respecto a Rusia ha beneficiado sin duda a los proveedores alternativas de energía. Los Estados miembros de la UE cerraron alrededor de 100 acuerdos de cooperación energética solo en el primer año de la guerra, aumentando las importaciones de Noruega, Estados Unidos, Qatar, Azerbaiyán, etc. Mientras tanto, India, China, Turquía aumentaron sus compras de energía rusa, beneficiándose un poco del precio significativamente inferiores al habitual. En cuanto a China, aunque en su llamado plan de paz haya declarado que el conflicto y la guerra no benefician a nadie, lo cierto es que sí ha beneficiado de la guerra, de alguna manera. Se ha beneficiado de la posición ahora subordinada de Rusia, ya que Moscú se ha vuelto más dependiente de Pekín para su supervivencia económica y para, bueno, apoyo político. También al referirse a la mentalidad de guerra fría que rodea el conflicto y animar a los países del sur global a adoptar a la no alineación, China también pretende cuestionar un poco el orden basado en normas, lo escuchamos antes, ¿no? Y la hegemonía mundial occidental. Como hemos visto en la falta de voluntad de muchos países para imponer sanciones a Rusia, a instancias de Occidente, pues esto está dando frutas y muchos se niegan a tomar partido. Esto tampoco se debe solo a China y seguramente vamos a hablar un poco más de la perspectiva del sur global durante este panel. Y esto brevemente me lleva al sur global. O sea, ya sabemos que muchos países han sufrido considerablemente a causa de la guerra, que ha desencadenado interrupciones y subidas en los precios de energía y en materias primas, en alimentos. Sin embargo, al mismo tiempo están viendo la oportunidad de aumentar su propia importancia e influencia a medida que la UE y Estados Unidos buscan recursos alternativas. Estamos viendo desde el litio de Chile hasta el gas de Mozambique y también están buscando el apoyo de estos países. Esta mayor atención prestada a América Latina, a África y a China, y a Asia, perdón, potencialmente les da mayor agencia y margen de maniobra en el sistema global, pudiendo negociar en pie de mayor igualdad, plantear reivindicaciones largamente ignoradas, como por ejemplo una representación más proporcional en las instituciones multilaterales. Como podéis ver, hay un montón de diferentes beneficiarios de este conflicto, y por ello, con el fin de mantener un debate un poco más focalizado, porque podemos ir en muchas direcciones, vamos a centrarnos principalmente en tres beneficiarios durante esta mesa redonda, aunque sin duda vamos a tocar a varios otros. Veremos primero cómo ha contribuido a consolidar la estrategia y los recursos de defensa y seguridad de España, después cómo ha reforzado la relación transatlántica y instituciones como la OTAN, y por último, cómo ha impulsado la cohesión europea, o no, y ha ayudado a Europa a consolidar su autonomía estratégica, también en el ámbito de defensa. Así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría dirigirme en primer lugar al general Francisco Dacova, que bueno, lo hablamos que a pesar de los muchos puntos de gobierno y partidos de la oposición en España, parece que es uno de los pocos puntos de consenso que existe. Hemos visto al gobierno aumentar un poco el gasto en defensa y también comprometiéndose a llegar al objetivo del 2%, ¿no?, en 2029. También las actitudes de ambos lados parecen relativamente alineados. Entonces, bueno, quería preguntarte si a ti te parece que esta guerra como beneficiario ha beneficiado a un poco el compromiso y unidad en España de cara a seguridad y defensa.
Muchas gracias, Carla, y es un placer estar aquí. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por esta iniciativa anual, que ya empieza a ser una estupenda costumbre. Gracias por la invitación. Transmíteselo a Miguel Ángel, que no le veo por ahí. Es un placer venir aquí, como siempre. Y también lo digo todos los años... Ah, está ahí al fondo. También lo digo todos los años, para un soldado de infantería española venir a Toledo, aquí somos unos cuantos en la sala, para venir a Toledo es siempre un placer, es venir a casa, ¿no? Iba a ser un panel. Ceros y unos, ¿no? Es algo muy más complejo, ¿no? Antes de hablar de España, como te comenté también en su momento, me gustaría hacer unas menciones. Como se va a hablar específicamente luego del vínculo transatlántico y de la comunidad transatlántica y de la Unión Europea, me vais a permitir que dé unas pinceladas también. Suscribo todo lo que tú has mencionado, Carla, en relación al sur global y a otros actores, ¿no? Hablar de beneficiados de una guerra suena cruel, pero es así. Las guerras, lamentablemente, han sido siempre un fenómeno que deja perdedores y deja ganadores. La moneda tiene indefectiblemente dos caras y el beneficio de uno es a costa del perjuicio de otro. Los perdedores lo son normalmente sin matices. Ucrania es un país que está siendo devastado. Ucrania es un país que se enfrenta a un futuro muy incierto. No sabemos cómo va a evolucionar esta guerra y cómo vamos a salir de esta guerra, pero no va a ser un escenario en ningún caso óptimo ni de Alicia en el País de las Maravillas. Rusia sufrirá a medio y a largo plazo las sanciones, las económicas, pero sobre todo las tecnológicas. Se están reciclando lavadoras para obtener componentes para sistemas más complejos. Rusia, en su momento, probablemente desde su punto de vista de forma acertada, no ha querido ser el junior partner de Occidente, pues ahora va a ser, como tú has mencionado, Carla, el más que junior partner de China. Por lo tanto, también en ese sentido es un perdedor. Y bueno, de Europa, como va a hablar luego Jesús, yo creo que ahí hay muchos aspectos que hablar en relación a Europa, tanto desde el punto de vista de los beneficios como de los perjuicios. ¿A quién beneficia? Que es lo que nos convoca aquí. De forma contundente o de forma incontrovertible podríamos decir que a nadie, ¿no? Siempre hay matices en lo que puede beneficiar a un determinado actor en algunos aspectos, en otros no tanto, salvo quizás China, siempre y cuando el conflicto no se nos vaya a todos de las manos, siempre y cuando el conflicto no derive, por supuesto, no quiero ni mencionarlo, a una escalada tanto de armas de destrucción masiva como nuclear, o se prolongue, que es lo que todo parece indicar que va a ocurrir, de tal manera que Europa, que es otro de los en parte perjudicados, quede realmente perjudicada de forma en su economía y en su estructura, porque no dejamos de ser para China un gran interlocutor comercial y económico. Pero, claro, hablar de beneficiarios de la guerra en esta sociedad de 240 caracteres en la que no está bien visto profundizar en el análisis, enseguida se llega a conclusiones un tanto precipitadas, ¿no? Hablar de beneficiarios, que los hay, no quiere decir que el responsable de lo que está ocurriendo en Ucrania es el presidente de la Federación Rusa, que un día decide invadir un país soberano e independiente como es Ucrania. Y lo hace además con el agravante, si me lo permitís, de ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, es decir, un garante de la legalidad internacional y un firmante del tantas veces mencionado Memorándum de Budapest del 94, en el que, entre otros actores, la Federación Rusa se comprometía a garantizar la integridad de Ucrania a cambio de la entrega del arsenal nuclear, que no era pequeño, heredado de la Unión Soviética, en territorio ucraniano. Por lo tanto, que quede claro que el hablar de otros beneficiarios en mayor o menor grado no significa repartir, hacer un ejercicio de simplificación y repartir culpas a diestro y siniestro para diluir o para desenfocarnos del auténtico y primer responsable de la actual situación, ¿no? Como se va a hablar de esas dos áreas que tú mencionabas, Carla, es simplemente una alusión al sur global, que es ese actor no actor, puesto que el sur global como tal no existe, no hay un interlocutor que se llame sur global, o como decía Kissinger en su momento, al que marcar un teléfono con quien tengo que hablar para hablar con el sur global, ¿no? Pero es evidente que nos entendemos, nos ayuda a contextualizar. Y es un actor, por llamarlo así, que nos ha sorprendido. Una vez que se produce la invasión y la reacción y las sucesivas votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas y iniciativas como el grupo de contacto para el apoyo a Ucrania, nos ha sorprendido que el sur global, sin aplaudir y sin justificar la invasión de Rusia, en la primera votación en la Asamblea General solo 5 países, entre ellos Rusia, aprobaron la invasión de Ucrania. No es que la aprueben, no es que la aplauden, pero no se alinean con eso que podríamos llamar, simplificando mucho el dibujo, esos 40 y tantos miembros del grupo de contacto que estamos realmente involucrados en el apoyo a Ucrania, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista de las sanciones. El sur global, ese concepto tan amplio, no ha roto relaciones con Rusia. El sur global sigue haciendo negocios con Rusia, también lo mencionabas, Carla, le está dando salida a actores tan importantes como la India, o también has mencionado a Turquía, y podemos mencionar otros muchos, están haciendo pingües negocios y obteniendo pingües beneficios de esa relocalización de las exportaciones, sobre todo de hidrocarburos, por poner el ejemplo más evidente, de Rusia. Todos los países productores de energía y de otros materiales estratégicos están haciendo también pingües beneficios, y por supuesto China, la que en principio, como decía antes, si no se nos va de las manos nada la perjudica, porque tienen Rusia un magnífico proveedor a precio de amigo, tiene las espaldas cubiertas. Rusia y China han sido vecinos, lógicamente, como todos vecinos en la historia de la humanidad, que han tenido enormes problemas entre ellos, que han solventado muy recientemente, precisamente porque nada une más que un enemigo común, pero las tensiones latentes están ahí, y ese matrimonio de conveniencia, ese matrimonio desigual entre Rusia y China es cada vez más desigual y cada vez más de conveniencia, lo cual en algún momento puede también producir algún tipo de consecuencias no deseadas, ¿no? Y también China ha conseguido, aparte de esta supeditación de Rusia que había mencionado, ha conseguido que ese sur global no se alinee con Occidente, o no se alinee al menos de manera acrítica, como acabamos de mencionar en el tema del apoyo a Ucrania, del apoyo de las sanciones y otros muchos aspectos. Habría muchas razones que no son de esta sesión que podrían ayudarnos a entenderlo, ¿no? Y frente a todo eso, pues estamos el pobre soldado West, Occidente, pues a ver si alguien viene a salvarnos, porque bueno, estamos viviendo momentos en los que estamos un poco sorprendidos, ¿no? Porque pensábamos que ante una violación tan clara de la legalidad internacional, pues iba a haber una unanimidad absolutamente monolítica y acrítica e incontestable, y no está siendo así, o al menos no está siendo así del todo. España, que es lo que me preguntabas. He consumido unos minutos porque así ya puedo acabar pronto y no me meto en jardines, puesto que yo... Yo cuando hablo de España hablo de Europa, y ustedes, como son inteligentes, pues sacan las conclusiones y yo evito sanciones posteriores. Es broma, por supuesto. España, evidentemente, como aliado en la Alianza Atlántica y como miembro de la Unión Europea, comparte con el resto de socios y aliados los posibles beneficios y los posibles perjuicios de la guerra que estamos viviendo. Está en la Unión Europea y el futuro de las me van a permitir un posicionamiento, porque creo que nuestro futuro está ahí y que no hay alternativa mejor ni. Pero la seguridad europea antes, en agosto del año anterior, con la retirada de Kabul, cuando vimos que todo el potencial de los magníficos ejércitos occidentales tuvieron que recurrir una vez más al paraguas de seguridad de los Estados Unidos para poder hacer una operación que en términos militares es tan sencilla como es una simple evacuación de un territorio que en aquel momento ni siquiera era abiertamente hostil. Por lo tanto, vuelvo a la idea de antes, no extraigamos conclusiones excesivamente simplonas. OTAN sí, por supuesto, Unión Europea también, y aquí viene un poco la reivindicación como españoles. También es verdad que África está más cerca de nosotros que Ucrania, y hemos sido solidarios con Ucrania, lo vamos a seguir siendo, nos va mucho en juego en Ucrania y en cómo se solvente la situación, la guerra en Ucrania, pero llevamos ya bastantes años como países del sur, no solo nosotros, tanto en el ámbito de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, levantando la mano y diciendo el sur también existe, y la estabilidad de los países del sur de Europa y por lo tanto de toda Europa, en semejanza con lo que está ocurriendo en el este, depende o va a ser, se puede ver seriamente afectada por la estabilidad, por el desarrollo, por el progreso, por la buena gobernabilidad de nuestros vecinos geográficos inevitables, lo digo en el mejor sentido de la palabra, que son todo el continente africano y de manera especial, como es lógico, la región del Magreb y del Sahel. ¿Hay otros beneficios para España? Bueno, pues el año pasado tuvimos un evento estrechamente relacionado con toda esta situación, que fue la cumbre de la Alianza Atlántica aquí en Madrid, que bueno, pues nos tocó, creo que afortunadamente, ser anfitriones de la misma, una cumbre en la que se ha elaborado un nuevo concepto estratégico que es básicamente distinto a los tres anteriores que procedían de la época posterior a los cuatro primeros, una vez que colapsa la Unión Soviética. Fueron casi unos 30 años de desorientación estratégica de la Alianza Atlántica, con intervenciones bastante poco lucidas, como la que mencionaba hace unos minutos en Afganistán, y podríamos mencionar otras. Y entre los muchos errores cometidos por Vladimirovich Putin está que le ha devuelto a la Alianza Atlántica su razón primigenia de ser, su back to basics, y por supuesto, pues efectivamente, una ampliación, una duplicidad de los kilómetros de frontera común entre la Alianza Atlántica y la Federación Rusa, el Die Zeitenwende de Alemania, el 2%, inshallah, y algunas otras iniciativas que han, evidentemente han reforzado a la OTAN. Y bueno, pues ese nuevo concepto estratégico durante mucho tiempo llevará el nombre de Madrid, como el anterior lo llevaba de Lisboa, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? La industria de defensa. Sí, lo que hemos hecho las Fuerzas Armadas durante estas décadas, y no es una crítica porque era lógico, era ¿quién iba a pensar que iba a volver a haber guerra en Europa, en el corazón de Europa? Nos parecía concepto de guerra que era algo que en todo caso ocurría siempre lejos de nosotros, y no es así. Y nuestras Fuerzas Armadas todas se han reducido, tanto en efectivos como en capacidades. Hemos disminuido capacidades, hemos perdido algunas capacidades. Y además con el agravante de que la tecnología, las nuevas tecnologías son tan exigentes y evolucionan a tal velocidad que volver a recomponer estas Fuerzas Armadas y volver a recuperar los niveles de stock necesarios, porque los habíamos reducido y porque lo que nos habíamos quedado lo hemos entregado en buena medida a Ucrania, pues nos va a llevar muchos años, ¿no? La industria europea, pues repito, inshallah, pero al final, y que me perdone Catherine, pero al final la opción es a corto plazo volver a mirar al comercio de Estados Unidos, porque hay un montón de capacidades que no están disponibles en Europa y que no lo van a estar en un plazo que ahora es urgente, ¿no? Y una cosa muy importante, y aquí en tono la queja del soldado, la industria militar no es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas somos la razón de ser de la industria militar. Es decir, hay que diseñar las capacidades que necesitemos y pedirle a la industria militar que nos proporcione esas capacidades y no otras. ¿Se ha entendido, no?
Sí.
Vale. Continúo entonces. Y luego, bueno, ya para finalizar y no usurpar más tiempo, como director del instituto, lógicamente está el tema de la concienciación en seguridad y defensa, que además aquí estáis sentados y sentadas algunas amigas que llevamos cooperando y trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Sí, evidentemente ahora somos todos un poquito más conscientes de que las amenazas existen y de que los riesgos existen, ¿no? Pero yo vuelvo a entonar un pequeño lloro. Las Fuerzas Armadas somos fuerzas y estamos armadas. Y en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, derivada de la Constitución, como es lógico, están claramente especificadas nuestras misiones y por orden de prioridad. Y la primera es la defensa militar de España. Estoy citando en memoria. La segunda es, en este mismo orden de cosas, cooperar con nuestros aliados en la seguridad colectiva. Y luego está, efectivamente, pues contribuir, faltaría más, y lo venimos haciendo desde hace muchos años, contribuir al bienestar y a la seguridad de los españoles en nuestro propio territorio, cómo no, aparte de la cuarta vez estar en condiciones de hacer una extracción de ciudadanos, ¿no? Entonces, mi lamento o mi ruego a la sociedad española es que vean a las Fuerzas Armadas como fuerzas y armadas, con un cometido específico, que además somos la única institución que puede aportar, y sobre todo estamos, gracias a Dios, en un país democrático, en otros no ocurre lo mismo, somos la única que podemos aportar una capacidad que ninguna otra institución puede aportar, que es la capacidad de combate, que es una palabra que a los militares nos gusta mucho emplear para evitarlo, porque los que combatimos somos nosotros, pero ustedes me entienden. Y ya creo que con esto, por lo menos, para dejar un par de pinceladas y luego, por supuesto, en el coloquio, Carla, lo que queráis.
Muchas gracias, general. Has planteado un gran número de cuestiones que seguramente volveremos a tratar. Ahora quiero pasar la palabra a Catherine Sendak, who's been kind enough to participate.
Ha sido lo suficiente amable como para participar con nosotros en dos paneles diferentes, así que tiene la desventaja de tener que pensar en algo nuevo que decir. En cualquier caso, pensábamos que podías reflexionar sobre esa unidad transatlántica. Hemos visto, la encuesta que había compartido Pavel anteriormente, hemos visto que los europeos antes tendían hacia Estados Unidos y podemos ver cómo esto evoluciona a lo largo de los años. De hecho, si hicimos una encuesta en primavera del año 2021 en la que la situación en que todavía no se había producido el Brexit, teníamos esas imágenes de problemas en de esa especie de golpe de Estado que se hizo el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, estaban todavía metidas, el Brexit se estaba produciendo, y si ya avanzamos al año 2023, vemos esa misma encuesta que ha compartido Powell ahora y vemos cómo los europeos cambio grandísimo comparado a cómo se les veía en el año 2021 cuando salían de la era Trump y de ese tipo de problemas que todavía tenemos mucho en mente. Así que vamos a reflexionar un poco sobre hasta qué punto esas relaciones transatlánticas se han convertido en un beneficiario de esta guerra. Y si es así, ¿cuán durable es esta situación? Hola de nuevo a todos. Es un placer volver a verles. Pues muchas gracias por esta pregunta y... voy a comentar esas cosas que estabas diciendo porque son muy fascinantes. Esta mañana, cuando me invitaron a participar en esta conferencia, uno de los motivos hablando o trabajando en políticas europeas, he estado trabajando en la política de Ucrania durante más de una década, pero no paso muchísimo tiempo viendo cuál es la perspectiva que tienen en el sur de Europa y sobre todo la de España. Y sé que todos tenemos diferencias aquí, se ve el mundo diferente, se ve el continente de manera diferente. Yo creo que por eso era extremadamente importante para mí el estar aquí para escuchar estas perspectivas, y hasta el momento ha sido maravilloso y me sirve de grandísima ayuda, así que muchas gracias a todos. En cuanto a la pregunta de Carla y al tema en el que estamos entrando en este momento, el general realmente ha cubierto algunas de estas cuestiones relacionadas con la OTAN siendo uno de los beneficiarios, pero me gustaría añadir un par de cosas en ese sentido. Bueno, como se había mencionado, el año pasado hubo una reunión histórica en Madrid y me alegra decir que la cumbre de Madrid tiene una reputación maravillosa en la comunidad internacional. No todas las cumbres pueden presumir de lo mismo, desafortunadamente, y este concepto nuevo estratégico fue un paso adelante muy importante para la alianza, porque hace 12 años tuvimos un concepto estratégico en el que nos referíamos a Rusia como socio. Así que cuando hemos tenido ahora la oportunidad de revisar este documento final que OTAN como cuerpo, como institución, está intentando emplear ahora, es un documento ingente. Ya saben que Estados Unidos pretende que China acabe presionado en el concepto estratégico en el Indo-Pacífico, y cómo la alianza va a seguir avanzando y teniendo esta serie de cosas tan vastas que hemos decidido llevar a cabo, tan amplias que hemos decidido llevar a cabo, es muy importante. Y ahora estamos a un mes de la cumbre de Vilnia y en Estados Unidos hay cada vez más presión sobre las conclusiones que se pueden establecer de esta cumbre de Vilnia y los logros que se pueden derivar de la misma, hablando de, por ejemplo, gasto militar. La percepción es que la OTAN va a decir que un 2% de gasto de defensa es más bien el suelo más que el techo para cada uno de los miembros de la OTAN. Los planes regionales, sé que esto es algo nuevo y espero que se considere bien en España, pero estoy muy interesado en oír cuáles son los planes originales de la OTAN, que esto es una de las partes de los beneficios de la guerra, aunque es una frase difícil de decir porque no queremos imaginarnos que surgen beneficios de una guerra tan horrífica, pero es la alianza consiguiendo una misión de defensa colectiva, teniendo planes regionales que realmente van a pedir a los aliados que enfoquen el gasto y las capacidades basándose en las necesidades de un plan de contingencia que pueda ser ejecutable. Y esto es un cambio completo a donde nos encontrábamos, a cómo nos encontrábamos hace una década, sobre todo en Afganistán, con una misión completamente diferente, con necesidades completamente diferentes. Además, simplemente viendo los beneficiarios del liderazgo de la OTAN, teniendo a aliados y a comandantes en la OTAN haciendo, tomando decisiones de manera rutinaria. Bueno, pues esos son cambios en la Alianza Atlántica y la capacidad de avanzar rápidamente, como vimos después de febrero, la capacidad tanto de la OTAN como de Estados Unidos para dar un paso adelante, para proporcionar ayuda, asistencia, apoyo, y eso necesita una continuidad. Esperemos que Rusia no decida hacer nada en uno de los países aliados, claramente, eso sí que es uno de los deseos que tenemos. Hemos mencionado la dinámica de Suecia y de Finlandia, y también sé que se ha mencionado anteriormente. Yo sigo estando asombrada de que Suecia y Finlandia hayan decidido querer ser miembros de la OTAN. Me estoy asombrada, pero a la vez emocionada. Finlandia ha dejado clarísima que su membresía no se completará hasta que Suecia también entre. Estamos con los dedos cruzados, de tal manera que los dos aliados que están parando este proceso vendrán a entrar en razón muy pronto, y que permitan tener este bloque regional completo en el norte de Europa. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Pues puede resultar muy interesante. Mi trabajo, he estado trabajando mucho con los finlandeses y los suecos en las cosas para las que se tienen que preparar al unirse a la alianza. Bueno, pues el trabajo es cada vez más difícil una vez que formas parte de la alianza. Cada vez las cosas se hacen más difícil. Pero dicho esto, estamos teniendo muchos debates sobre la región norte, la región nórdica y báltica, estando en el mismo ritmo en cuanto a percepción de las amenazas, capacidades, y empezar a trabajar juntos para hacer codesarrollos conjuntos y estructuras conjuntas, que podría resultar muy interesante. Sí que me gustaría ver un beneficiario de la OTAN siendo la región de los nórdicos y el báltico, pero el resto de regiones también. Todo el que me conozca sabe que paso mucho tiempo en el Mar del Norte, y en ocasiones parece que me doy golpes contra la pared, porque nuestros aliados de la OTAN en el Mar del Norte Negro, les hemos dicho una y otra vez, después del año 2014, cuando se produjo el la anexión ilegal de Crimea, los nórdicos en Washington se unieron, estaba trabajando en el Congreso en esa época, y esos países formaban parte de mi cartera, y cada vez que venían a verme y cada vez que venían a ver a mi jefe, el presidente del comité en esa época, venían los tres juntos, y ninguno venía por sí solo, siempre venían los tres con el mismo mensaje, queriendo las mismas cosas, habían acordado una serie de cosas que ellos iban a defender y que iban a pedir, y siempre lo hacían, y siguen haciéndolo ahora. Ha pasado una década, y si tienes una reunión con la administración, siempre ves a Estonia, Letonia y Lituania juntados enfrente de ti, y eso es extremadamente eficaz en Washington, y ha sido extremadamente eficaz para ellos siempre. En cuanto a recursos, equipamientos, formación, ejercicios, maniobras, y animo a los aliados del Mar Negro que hagan exactamente lo mismo. Si me gustaría ver a los miembros del sur de Europa que forman parte de la OTAN que hagan lo mismo. Y sé que eso conlleva una serie de desafíos, estoy completamente seguro, pero si podemos dar un ejemplo de seguridad real, que es algo que de lo que estamos un poco alejados en la OTAN, pero es verdad que hay aspectos muy importantes que la alianza puede llevar a cabo para asegurar y estabilizar y centrarse en las prioridades que otras áreas de la OTAN tienen frente a una o a la otra. Creo que podemos hacer ambas. Así que realmente espero que uno de los beneficios que surgen de algo tan horrendo como esto es que la gente utilice la fortaleza de la alianza y que no actúe en un único lugar, sino que realmente amplíen sus horizontes para tener un enfoque mejor y hacer una mejor priorización. Creo que otro beneficio de esta alianza transatlántica se fortalece y que se ha fortalecido desde la guerra del año pasado es Estados Unidos. Lo he mencionado en algunos de los comentarios que he hecho esta mañana. He oído a alguien que decía en uno de los paneles en los que participé hace unas semanas que se considera que Occidente ha vuelto. No sé si alguna vez se llegó a ir, pero me encantaría oír comentarios del resto de panelistas y gente de la audiencia, pero hablando de lo que decía Carla anteriormente, que se ha producido una diferencia en la percepción que se tiene de Estados Unidos. Parece que Estados Unidos se considera como que mantiene su palabra, ejecuta y lidera. Y realmente deseo que esto siga siendo así. Realmente me gustaría que esa percepción fuese una auténtica realidad y que Estados Unidos pueda hacerlo. Estados Unidos puede hacerlo. Hablando con respecto a lo que había dicho anteriormente, Afganistán es algo que Bueno, la administración actual le gustaría que eso no apareciese en los libros de historia y por eso para nosotros es más esencial que haya una victoria en Ucrania desde el punto de vista de política interior. Creo que hay mucho en juego en ese sentido. Y volviendo a lo siguiente y con respecto a lo que decía Carlos, me preocupa la sostenibilidad y la unidad de la alianza, no porque creo que la gente no quiera estar en el mismo, pero es verdad que 31 países con 31 diferentes prioridades dentro de la alianza, todos hermanos y hermanas en una sala peleándose los unos con los otros, pero con suerte podremos salir con una visión común. Cuanto más tiempo pase en el conflicto, cuanto más las preocupaciones interiores pueden influir en la política exterior. Así que me gustaría las mayores oportunidades que hay de esto para hacer muchísimas cosas a través de la alianza, con muchas cosas ocurriendo en Europa, con Estados Unidos, con toda la alianza, que realmente nos permita salir de esto con unas instituciones más fortalecidas y con un feedback mayor. Creo que una de las maneras de hacer esto, y tenemos que hablar de esto, probablemente durante con unas conversaciones largas y extensas, es el de los nuevos miembros tanto en la OTAN como la ONU. Creo que el beneficio tiene que ir más allá de los países que están en estos tipos de clubs. Lo que hay que hacer, pues todavía está por determinar, pero hay muchos países que quieren formar parte de la Unión Europea, que quieren formar parte de la OTAN. ¿Cómo damos la bienvenida a aquellas personas que tienen tener esta trayectoria en línea con los países occidentales y que se quieren convertir en miembros responsables tanto de la Alianza como de la Unión Europea, viendo que es lo que suponen estos requisitos? Desafortunadamente, Estados Unidos y Occidente hacen un trabajo horrible a la hora de predecir los siguientes conflictos. Nos gustaría pensar que somos buenos, pero somos realmente horribles, y creo que hay mucho enfoque, y esto me gustaría oír vuestras opiniones sobre si podemos hacer asistencia y apoyo a Europa centrándonos en lo que es cada vez una amenaza mayor, que es la de China. Cuando vamos al colegio podemos andar y que masticar chicle a la vez, y eso que tenemos que hacer, las dos cosas, según esa expresión. Creo que este conflicto ha mostrado lo que el liderazgo occidental puede hacer, reforzando instituciones realmente democráticas y fortaleciendo el Estado de Derecho, y me gustaría ver eso todavía más antes de que perdamos oportunidades. Gracias.
Thank you so much, Catherine. I'd love to later.
Gracias, Catherine. Después me gustaría ver cuáles son los bloques que suponen un obstáculo en esta especie de relación transatlántica que está viviendo este revival tan bueno.
Bueno, esta encuesta que estuve comentando sobre las perspectivas de los europeos hacia los americanos, de Estados Unidos, aunque ahora ven a Estados Unidos como un aliado, bueno, estratégico o necesario, el 75% también piensan que no pueden depender solo de Estados Unidos. Y saben que conseguir la autonomía estratégica sigue siendo un objetivo para la Unión Europea. Entonces, bueno, yo quería preguntarte un poco sobre cómo ves a la Unión Europea como beneficiario en alguna manera del conflicto en términos de su unidad, cohesión. Hemos visto, como hemos comentado mucho hoy, que hemos visto una respuesta bastante unida, bastante fuerte de todos los Estados miembros, aunque estamos recibiendo mucha desinformación rusa. Tenemos algunos gobiernos en Italia y en otros sitios que podría... Bueno, quería ver si tú ves a la unidad de la Unión Europea y su propia autonomía estratégica como posible beneficiario de la guerra.
Bien, muchas gracias, Carla, por la pregunta y muchas gracias por la invitación para participar un año más. Y ya son varios en un seminario de referencia como es este, y me ocurre igual que al general Dacova, de venir a Toledo de vez en cuando y con la academia ahí al lado, no está mal. Ya me gustaría meter a la Unión Europea en la lista de beneficiarios, pero no lo consigo. Y trataré de algún modo de matizarlo un poco para no caer, como también decía el general Dacova, en interpretaciones o en lecturas simplonas de esta cuestión. Entendiendo, por ampliar un poco más el campo para irme de inmediato a la Unión Europea, entendiendo que ese lugar común de que en las guerras todo el mundo pierde es eso, un lugar común que no es realidad. Claro que hay algunos que ganan, y mucho, en las guerras. En cualquier caso, en una como esta, en la de Ucrania, en la que todavía estamos a mitad de camino, ojalá fuera a mitad de camino, porque indicaría que queda solamente ya menos tiempo, cualquier balance que se haga en términos de beneficiarios o de víctimas o perjudicados es obligadamente provisional, claro. Pero sí podemos detectar ya algunos actores que están ganando en la situación actual. Y ya digo, con el riesgo de no poder matizar porque el tiempo nos obliga a ser telegráficos, en fin, cabría empezar evidentemente por la industria de defensa. La industria de defensa se beneficia, sí, se está beneficiando. No hay que pensar en futuribles, sino ahora mismo. ¿Cuál es mi preocupación ahí? Yo también quiero tener, y coincido una vez más con mi paisano, por otro lado, Frank, eso es importante. Yo también quiero unas fuerzas y armadas, ninguna duda, para que se dediquen a lo suyo, no a rescatar gente en nevadas o cosas parecidas. Quiero decir, cuando un país como España tiene comunidad de élite de las Fuerzas Armadas a la UME, algo va mal. Algo va mal, porque no se corresponde con la prioridad. Por lo tanto, algo estamos calculando mal cuando tenemos una cosa que se llama protección civil que debería encargarse de esos temas, con todas las dificultades que eso tenga con una estructura territorial como la que tenemos en España. ¿A dónde voy con esto? Los esfuerzos que se están haciendo por los incrementos de los presupuestos de defensa en la mayoría de los países, empezando por Alemania, siguiendo por España también y otros, son esfuerzos nacionales. No son esfuerzos Unión Europea. Y seguimos con el mantra de hay que gastar más en defensa. No, hay que gastar mejor en defensa, que no es lo mismo que gastar más. Hemos sacralizado el 2% del PIB, lo hemos sacralizado. ¿Por qué el 2%? ¿Por qué no el 4%? ¿Por qué no el 1%? Con el 4 ya estamos seguros frente a cualquier amenaza, pero lo hemos sacralizado, igual que sacralizamos en su día los criterios de Maastricht para formar parte o no de la eurozona. Luego, a partir de ese punto, gastar mejor. Es decir, pensar en amenazas comunes, en capacidades comunes y en planificación y ejecución común de operaciones, las que sean necesarias. ¿Estamos en eso? No, estamos en esfuerzos nacionales. Y no necesariamente la suma de esfuerzos nacionales da una mayor capacidad a la propia Unión Europea para ser un actor de envergadura en el escenario internacional. Luego, que a corto plazo ahora mismo las industrias de defensa se beneficien de esos ya reales y previsibles aumentos de presupuestos de defensa, no tiene por qué ser, desde mi punto de vista, una buena noticia si lo miro desde la perspectiva de lo que soy, un europeísta crítico convencido. Porque entiendo que es nuestra acción prioritaria. ¿Quiénes más se benefician? Mercenarios. De la lista de beneficiarios que voy a hacer, no me sale ninguno que pueda interpretar en términos positivos. Mercenarios no solamente Wagner. Ahora mismo Gazprom está montando también su propio grupo mercenario. Y como Gazprom, pues tantos otros. No, es que estamos en una dinámica de privatización de la seguridad, que habíamos entendido, quienes tenemos una cierta edad, que era una de las tareas fundamentales del Estado. Y la estamos privatizando. Y este tipo de cosas incrementan el protagonismo de ese tipo de actores privados en el campo de la seguridad. Mal. Porque eso debilita, evidentemente, al Estado. Así se está encontrando Putin ahora con la pelea de Prigozhin y algunos otros que, evidentemente, quieren también pasar de simplemente actuar en su propio beneficio y sacar unos cuantos negocios ilícitos adelante, sino también convertirlo en peso político, evidentemente. Por lo tanto, otra dinámica que nos puede generar muchos problemas. Hay un tercer beneficiario, que le ponemos poder nombre propio. No tengo una palabra para categorizarlo. Me salía lo de contrabandistas, pero suena un poco raro. ¿A qué me refiero? ¿A Turquía? ¿A qué me refiero? ¿A Kazajistán? Es decir, no estoy hablando de India, que aprovechando las circunstancias le compra petróleo más barato a Rusia. No. Eso es un pecado venial, podría decir. No, estoy hablando de países que están colaborando con Rusia para lavarle, para hacer transparente sus negocios en el mercado internacional, y se están beneficiando directamente de un juego más o menos ambiguo, pero que inmediatamente sale al descubierto, que los coloca en una situación, y ya digo, señalo a Kazajistán y a Turquía, porque son de los más señalados actualmente, que van también engrosando ese listado. más beneficiarios. Habrán visto, igual que yo, memes en los cuales aparece Putin recibiendo el premio al mejor reclutador de la OTAN del año. Putin, gracias que has colocado nuevamente a la OTAN en el centro de la escena. Una OTAN que sale con la cabeza baja de Afganistán, una OTAN que poco tiempo antes el presidente francés había declarado que estaba en muerte cerebral, y ahora Putin, gracias que nos has colocado otra vez a la OTAN como actor de referencia al que todos acuden. Y por lo tanto, estamos otra vez en una fase de protagonismo de la OTAN. Lo he repetido muchas veces cuando me toca hablar de estos temas. OTAN, gracias por los servicios prestados. Gracias a la OTAN hemos tenido una balsa, una burbuja de seguridad en esta parte del continente durante décadas. Ahora bien, OTAN no puede ser el futuro de la seguridad europea, salvo que renunciemos como europeos a tener una voz propia en el escenario internacional, que puede ser una posición cómoda. Quiero decir, pues, vale, asumamos, somos pequeños, no vamos a estar en ese nivel de China, Estados Unidos, nuestro papel es otro, convenzámonos de esos y aceptemos nuestro papel secundario en la Alianza Atlántica y dejemos que Estados Unidos dirija. Pero luego no te quejes de que Estados Unidos te obligue a meterte en historias que a lo mejor no son las tuyas, porque eso lo hacemos todos los días. Los europeos tenemos la costumbre de irnos a la cama tranquilos porque ya vigila Estados Unidos y levantarnos al día siguiente criticando a Estados Unidos por lo que hace. Bueno, por lo que hace y por lo que no hace. Si hace, porque hace. Y si no hace, porque no hace. Podemos seguir manteniendo esa postura y no pasa nada. Pero si creemos que la Unión Europea debe tener una voz única y ser un actor de envergadura, como digo, en el escenario internacional, entendamos también que esa cosa llamada Unión Europea, además de un gobierno funcional, necesita también, otra vez, unas fuerzas y armadas. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo para esa autonomía estratégica? Por tanto, desde ese punto de vista, la OTAN aparece como uno de los claros beneficiarios, se coloca nuevamente en el centro de la escena. Una OTAN que la vistamos de lo que la vistamos, recordemos que la OTAN ha financiado hasta presupuestos de renovación de fachadas de catedrales y ha financiado proyectos de análisis e investigación del sabor del jamón de jabugo. Eso la ha financiado dinero OTAN, pero eso no es lo que caracteriza a la OTAN. La OTAN es una organización militar. Y le podemos añadir lo de político y luego le podemos añadir lo que queramos. Pero su capacidad principal es la capacidad de disuasión y, si es necesario, de castigo que puede ejercer. Si entendemos que hay muchos problemas a los que nos enfrentamos, muchas amenazas, se llamen crisis climática, se llamen proliferación de armas de destrucción masiva, se llamen disrupción tecnológica, pandemias y tantas otras cosas, entendamos que nos hacen falta instrumental, social, político, económico, diplomático, cultural y tantas otras cosas, y además militar, y la OTAN sencillamente no está equipada para eso. Por tanto, si seguimos pensando que la OTAN es un instrumento que nos sirve para todo, pues nos convertimos en el individuo que tiene un martillo en la mano y que ve que todo lo que hay son puntas que hay que clavar, porque lo que tiene en la mano es un martillo. La Unión Europea, por el contrario, es el actor mejor equipado para tratar las amenazas y riesgos que hay hoy en el mundo, en términos de grupo de países, de entidad multinacional. Somos la primera potencia en el mundo, seríamos, y todo es potencial, seríamos, no lo somos, seríamos la primera potencia económica del planeta, seríamos la segunda potencia militar del planeta, en términos científicos y tecnológicos algo tenemos que decir, lo único que no tenemos es combustibles fósiles. Pero en todo lo demás tenemos, si hubiera voluntad política, tenemos capacidades para atender a nuestros propios problemas con nuestros propios medios. ¿Refuerza eso la guerra de Ucrania? Desde mi punto de vista, ¿no? La autonomía estratégica pasa a segundo plano ahora mismo, porque en lo que estamos es en una dinámica que va a acrecentar más, no va a acrecentar, que está acrecentando más nuestra subordinación a Estados Unidos. Si incluso cuando ponemos en marcha proyectos de generación de nuevas capacidades, inmediatamente ha venido Estados Unidos y Londres a llamar a la puerta diciendo que también queremos participar con nuestras empresas desde fuera. Por lo tanto, y ya sabemos lo que ha ocurrido, ¿cuántas veces ha ocurrido, y hay quienes lo saben mejor que yo en detalle, cuántas veces ha ocurrido que los europeos, varios europeos, hemos querido crear un nuevo sistema de armas y cuando nos ponemos a intentar planificarlo y diseñarlo, viene Estados Unidos y nos dice alguno de los 4 o 5 que estamos en el grupo, oye, que si te vienes conmigo, yo te vendo mis sistemas y te dejo coproducirlo. Ya,
hoy, no dentro de 10 años, cuando terminéis el diseño y las discusiones. ¿Qué estamos haciendo? Seguidismo ahora mismo. Si estamos entregando armas a Ucrania, nos genera un hueco. ¿Cómo cubrimos ese hueco? Pues diciéndole a Estados Unidos, ven a cubrirme el hueco con tu material. Por tanto, más dependencia armamentística también de Estados Unidos. Termino. China, principal beneficiario. China, con su calculada ambigüedad, por un lado no aplica sanciones a Rusia, pero por otro lado no reconoce la anexión de Crimea ni del Donbass, se permite el lujo claramente de, por un lado, comprar petróleo mucho más barato a precios de descuento y ahora mismo financiar, Putin necesita financiación, financiarle lo que le haga falta también a precio de saldo. Por lo tanto, se ha repetido varias veces a lo largo de la mañana. ¿Alguien de ustedes se imagina, cuando pensábamos en Guerra Fría, Moscú era el hermano mayor, Pekín era el hermano pequeño? ¿Alguien se imagina a Putin de hermano pequeño? Yo creo que eso no encaja con la imagen que tenemos de Putin. Por lo tanto, más allá de que ahora aproveche, está claro que no hay una alianza estratégica entre Rusia y China. Pero de momento China tiene con eso una baza fundamental. Y aquí hago simplemente una elucubración de futuro. China tiene a Taiwán ahora mismo como objetivo a corto plazo para integrarlo. Si queréis que yo, China, que soy el actor que tiene mayor influencia que ningún otro sobre Moscú, trate de calmar a Moscú para que no entre en una escalada que pueda llevar a armas nucleares, por ejemplo, a cambio, dejad de criticarme y condenarme cada vez que hago algo con Taiwán. ¿Quiénes van a salir perdiendo esta historia? Taiwán. Porque con tal de que China nos puede echar una mano para contener más o menos el conflicto, la guerra, el tiempo en el que está ahora mismo, en el nivel en el que está ahora mismo, pues podemos encontrarnos con que Occidente en general seamos más condescendientes con lo que China pueda estar haciendo en Taiwán. Hungría y Polonia. Vuelvo a lo de la Unión Europea, claro. Hungría, Polonia también, pero desde luego siempre ponemos a Hungría el primero, está aprovechando las circunstancias actuales para pasar un poco de puntillas sobre sanciones más duras que le podrían caer, porque está quebrantando las leyes, las reglas de juego del grupo, llamado Unión Europea, en la medida en la que necesitamos, por la regla de la unanimidad, necesitamos siempre la unanimidad para poder aplicar cada una de las 11 generaciones de sanciones que estamos aplicando a Rusia. Y por lo tanto tenemos que pasar por alto de cosas que serían insoportables, que serían inadmisibles por parte de lo que está haciendo Hungría o Polonia en estas circunstancias. Y por lo tanto son beneficiarios de esta situación. Mientras la cosa siga así, van a poder, ya digo, no hacer lo que les dé la gana, pero desde luego no cumplir con las reglas de juego que nos hemos dado entre todos, en la medida en la que no va a haber voluntad política para aplicarle, precisamente ahora, cuando necesitamos su voto en el Consejo Europeo, castigarlo por alguna de las cosas que esté haciendo. Luego, desde ese punto de vista, no veo en ningún caso a la Unión Europea como beneficiario de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Beneficiario como Unión Europea. En el sentido de una Unión Europea que esté acelerando su proceso para dotarse de una voz única en el escenario internacional. De una Unión Europea que esté intentando materializar en hechos la aspiración de lo que recoge la brújula estratégica como autonomía estratégica. No la veo realmente, sino una Unión Europea que, del mismo modo que estamos dejando de lado lo de la transición energética, hombre, no nos vamos a complicar la vida, no vamos a añadir un coste más ahora mismo a la descarbonización cuando tenemos los efectos todavía de la pandemia y ahora una guerra con Ucrania. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos hemos dado cuenta ya de que ahora de repente el señor Maduro y Mohammed bin Salman son buenos chicos? O sea, ¿no hemos aprendido que la dependencia de un impresentable como Putin en el terreno energético, la dependencia de otro impresentable como Xi Jinping en el terreno del consumo, de los bienes manufacturados, no entendemos que eso tiene consecuencias? Pues parece que no, porque ahora hemos reconvertido a Mohammed bin Salman en un bendito y a Maduro en un ángel. Luego, cuando decimos eso de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, me parece de un optimismo absolutamente desbordante. O sea, dos veces no, 200.000 veces. Porque vamos a depender más energéticamente de quienes mañana nos pueden cortar el grifo, no aceleramos la transición energética para la descarbonización, sino que a corto plazo, bueno, se siente, está muy bien lo de las energías renovables, pero a corto plazo sigo necesitando gas y sigo necesitando petróleo. ¿Quién me lo da? Pues quien me lo dé se convierte en mi socio. Bueno, pues seguimos repitiendo. ¿Ayuda eso a fortalecer la Unión Europea? Creo que no. Y es en ese sentido en el que, como digo, entiendo que la Unión Europea de esto, de momento, como tal, como proyecto político, no sale ganando nada. Gracias.
Muchas gracias, Jesús. Yo tengo muchísimas preguntas, pero la verdad es que creo que quiero dar la oportunidad al general y a Catherine a responder a este argumento que acaba de decir Jesús, de que no ve que la Unión Europea está saliendo como beneficiario en términos de su autonomía estratégica. ¿Estáis de acuerdo con eso?
Sí, empiezo yo, si te parece. Sí, pues sí, básicamente sí. Yo decía que durante estos 20 años lo que hemos hecho los ejércitos europeos, en esa convicción de que las misiones habían cambiado, de que ahora lo que había que hacer era gestión de crisis y era estabilización, pues hemos ido reduciendo nuestros efectivos y hemos ido reduciendo capacidades, sobre todo capacidades punteras. Cuando ahora la fuerza de la urgencia nos pone ante el espejo de nuestras carencias, pues efectivamente hay que ir al Carrefour de Wisconsin y cargar el cesto con el F-35 y los HIMARS y estas cosas, porque el FCAS estará en 2040 y no podemos esperar a 2040. Hay muchos matices, quiero decir, yo con esto no quiero decir que hayamos perdido el Oremus los europeos, que tengamos que arrojar la toalla, ni mucho menos. Me reitero, como Jesús, soy europeísta por la cuenta que me trae, porque tengo hijos y espero tener nietos. Entonces, pero efectivamente, la brújula estratégica se aprueba en marzo, un mes después de la invasión de esta invasión, porque la guerra de Ucrania empezó antes, ¿eh? No empezó en el año 22, el 24 de febrero, empezó unos años antes, ¿no? Un mes después de esta invasión se aprueba la brújula estratégica, que se había venido trabajando los dos años anteriores por una iniciativa franco-alemana de muy buena voluntad, y por fin tenemos algo: 5.000 soldados. 5.000 soldados es lo que mi jefe de Estado Mayor hace unos años en Badajoz, ahí sentado, y yo mandábamos poco menos en la base Botua de Badajoz, hasta que nos mandaron desplegar en Letonia, ¿verdad, Fernando? Quiero decir, si la ambición europea es 5.000 soldados, pues tenemos mucho camino por andar. Repito, no quiero dar una imagen tremenda y derrotista, ni muchísimo menos. Las circunstancias son las que son, aprendamos de ellas y adelante. Pero hay muchos problemas. Hay muchos problemas porque cada una de esas 11 rondas de sanciones nos ha costado Dios y ayuda aprobarlas. Han tensionado, las costuras de la Unión han resistido bien hasta ahora. Pero hay una frase que se dice muy a menudo: la Unión Europea progresa a fuerza de crisis, y hasta ahora ha sido así, alabado sea Dios, pero tanto va el cántaro a la fuente que algún día una crisis de esta nos puede encontrar ya con que las costuras no dan más de sí, ¿no? Y la prolongación de la guerra nos convierte inevitable, la guerra se va a cronificar, no a congelar. Eso es el paralelo 38, se va a cronificar, es decir, va a seguir habiendo guerra híbrida, más o menos intensa, con más o menos actividad convencional, pero no hay una salida pronta. Eso va a seguir tensionando a la Unión Europea y, por lo tanto, no son buenas noticias. Hay una iniciativa, la menciono solamente, una iniciativa muy creativa, que la lanzó en su momento el presidente Macron, de la Comunidad Política Europea, que lleva ya dos sesiones, dos cumbres, como una forma de complementar, o no sé si decir una alternativa, a esas voces frecuentes y que a mí sinceramente me parecen que necesitan darle un par de vueltas, de que hay que ampliar la Unión, hay que dar entrada rápidamente a Azerbaiyán, a Georgia y a Ucrania. ¿Va a ingresar Ucrania mañana en la Unión Europea? Entonces, yo creo que son puntos de que a mí me producen como poco mucha incertidumbre y que creo que nos convierten, pues sí. Si no somos Ucrania, gracias a Dios, pero la Unión Europea de momento está teniendo una crisis también social con los refugiados, con los muchos ucranianos que están entre nosotros, lógicamente. En fin,
la autonomía estratégica esperará mejores tiempos en el futuro y ojalá.
Gracias, general. Catherine, would you like to come in on that?
Quisiera decir algo sobre eso. Me ha sorprendido el comentario de que el futuro de la seguridad europea no es la OTAN. A mí también me sorprendió, la verdad, debo decirlo. No voy a darle demasiado peso a la Unión Europea. Aquí voy a hablar de Estados Unidos y para gente que sigue estos aspectos, la Unión Europea entiendo que no ha sido un beneficiario, pero desde la perspectiva de Estados Unidos la credibilidad de la Unión Europea es ahora mayor porque es capaz de aprobar cosas que nosotros no pensábamos que iban a ser capaces de aprobar y ha sido capaz de tener una estructura, movilidad, sanciones, agilidad, algo que la OTAN en sí no puede hacer y que no es así tan rápida, y que la Unión Europea haya conseguido aceptar este rol y coger este rol es fantástico y era una sorpresa para Washington. La verdad es que la Unión Europea no sé si va a ser alguna vez beneficiario de este conflicto. Ahora no lo es. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Me interesó lo de que la OTAN no puede ser el futuro de la arquitectura de seguridad de la Unión Europea. Me gustaría entender más o cómo se van a complementar una futura fuerza de la Unión Europea con la OTAN. Obviamente lo que uno no sabe es cómo se podrían complementar esas dos fuerzas. En lo que se refiere a en un entorno en el que hay falta de recursos, en el que todo es muy caro, lo que no conseguimos entender es cuál sería ese equilibrio. ¿Cómo irían a priorizar los países de la Unión Europea los gastos de seguridad entre la OTAN, los compromisos con la OTAN y su propia fuerza? Creo que, no sé, a lo mejor la Unión Europea tiene una crisis de identidad ahora, porque la Unión está intentando definir estas cuestiones, y corregidme si me equivoco, pero sí que creo que la OTAN como organización política y militar, como se mencionó anteriormente, tiene plantillas creadas para garantizar la seguridad de sus miembros. La Unión Europea no está en ese nivel ahora. Entonces, bueno, pues esa es la pregunta que me puedo hacer.
Soy británica y las colas son muy importantes, perdón. Por favor, Jesús y después general, aunque, por favor.
Aunque yo soy de la 34 y él es de la 38, pero podía ir en otro orden en la cosa, no hay problema. Trato de explicarme. No estoy diciendo, lo digo de otra manera. La seguridad de África, ¿quién tiene que dar la seguridad de África? Los africanos. La seguridad europea, ¿quién tiene que dar la seguridad de Europa? Los europeos, ya está. Y a partir de ahí, sumando fuerzas con otros con los que tengo intereses comunes, pues sumo fuerzas. Pero si yo tengo una relación, porque claro, hablamos de complementariedad, que es así, ¿cómo lo cogemos? Tenemos que coordinarnos, ya sabemos, uno coordina y el otro es coordinado. O sea, la cuestión es que si la relación es igual, pues evidentemente quien está aquí, que se llama Washington, va a imponer criterios, va a imponer directrices, va a imponer decisiones. Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es, los europeos, a ver si conseguimos asumir que necesitamos contar con nuestros propios medios para defender nuestros propios intereses, y luego hablamos con Estados Unidos y decimos, mira, en esta cuestión concreta tenemos un interés común, sumemos fuerzas. Porque ¿cómo puede ser que a día de hoy, año 2023, Warren Christopher en su día intentó aquello de la agenda transatlántica, ¿cómo puede ser que el único mecanismo formal de relaciones Estados Unidos-Unión Europea sea la OTAN? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está la dimensión comercial? ¿La lleva la OTAN también? ¿Dónde está la dimensión financiera? ¿La lleva la OTAN también? Por lo tanto, entendamos que, dado que hay muchos más intereses comunes entre Washington y Bruselas, entendido como el conjunto de la Unión Europea, pues pongámonos a ver cuáles son las áreas de interés común y trabajemos en ellas con un marco en el que, entre otros, puede estar con Estados Unidos, sea OTAN por el medio o sin OTAN, una colaboración en el ámbito de la seguridad y la defensa. Mientras la ONU no sea capaz de cumplir con su tarea, tendremos que organizarnos a escala continental como menos, y tenemos la suerte de que la Unión Europea ya ha avanzado pasos en ese sentido. Pero ¿cuál es la señal? Cuando Suecia y Finlandia piden la entrada en la OTAN,
¿Qué pasa? ¿Que no conocen el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece una cláusula de defensa colectiva? ¿O es que entienden que la Unión Europea no le cubre frente a sus amenazas y por lo tanto llama a la OTAN? Pues desgraciadamente estamos ahí. ¿Ese es nuestro futuro? ¿Seguimos llamando a la puerta de la OTAN para la seguridad europea? Creo que no.
Gracias, Jesús. Por favor, general.
Sí, muy, muy breve, porque no mencioné el aspecto concreto de la seguridad. Yo lo que... El constatar las dificultades europeas en el ámbito de la seguridad, que las hemos mencionado, desde mi punto de vista, no nos debe, el objetivo no es que la Unión Europea tenga más personalidad también en los aspectos de seguridad para sustituir o rechazar o erradicar el vínculo transatlántico, ni muchísimo menos, que quede claro. O sea, yo creo que incluso en una situación idónea en la que los europeos por fin hagamos los deberes y seamos ese otro partner con personalidad propia, el vínculo transatlántico sigue siendo, ojalá dure muchos años, porque compartimos mucho, pero tenemos que ser conscientes de que también discrepamos en algo, de que también hay intereses, hay muchos intereses que compartimos a ambos lados del Atlántico y hay otros que no. Y entonces, cuando yo digo que los países del sur debemos levantar la mano y decir el sur también existe, creo que lo apuntaba Jesús, no es para decir que la OTAN se haga cargo de la seguridad de África, en absoluto. La OTAN es una historia de éxito porque durante más de 70 años hemos tenido claro cuál era el objetivo, la seguridad euroatlántica. Y cuando se trata de eso, no hay la más mínima discrepancia, afortunadamente, y no la ha habido. Y como decía Jesús, esto es una historia de éxito que ojalá dure muchos años más, ¿no? Ha sido cuando la OTAN ha salido del área euroatlántica, aunque solo sea para hacer gestión de crisis, cuando hemos tenido problemas en Irak 2003 o en Afganistán. Y ahora hemos introducido en el concepto estratégico de Madrid no sé qué de China, que no está en el área euroatlántica, que yo sepa. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el área de responsabilidad de cada organización, cuáles son los intereses compartidos en determinados ámbitos y cuáles son los intereses no compartidos. Y alguno hay que, evidentemente, los intereses en el Indo-Pacífico de los Estados Unidos, lógicamente, los Estados Unidos es una casa con dos grandes ventanales, que uno mira al Atlántico y el otro mira al Pacífico. Durante años la cocina estaba en el ventanal que miraba al Pacífico y el salón estaba en el ventanal que miraba al Atlántico, porque al fondo estaba las divisiones soviéticas. Esto ha cambiado, afortunadamente para nosotros como europeos, ahora la cocina está en la fachada atlántica y el salón principal de la casa norteamericana está mirando al Pacífico, y me parece absolutamente lógico y razonable desde el punto de vista norteamericano, pero a nosotros eso hay que subirse arriba al fallado, como decimos en nuestra tierra, para mirar a lo lejos y ver el Pacífico, y no lo vemos desde la Unión Europea. ¿Esto es cuestionar el vínculo transatlántico? En absoluto. Sería un error, eso sí que sería un error incalculable e incuestionable. Lo digo porque estos debates, como el tiempo apremia, pues simplificamos y damos frases más o menos contundentes, pero el análisis nos lleva a profundizar y a tener las cosas claras, y era simplemente lo que quería dejar evidente.
Gracias, general. Pues antes de abrir a preguntas, solo quería volver muy rápido y que todos contestan brevemente, porque creo que los tres tenéis perspectivas bastante interesantes sobre esta cuestión, que es, dijiste que Europa no tiene que gastar más, tiene que gastar mejor. Quería, si podías, todos brevemente decir cómo podemos gastar mejor, dando algunas ideas. Viéndolo desde el otro lado del Atlántico, si quieres ir primero, Catherine.
Well, I mean, we have that same problem in the United States.
Sí, tenemos ese problema también en Estados Unidos, así que no es solo un problema europeo, lo de gastar mejor. Creo que gastar mejor desde la perspectiva de Estados Unidos es, ahí estamos haciendo ya reformas internas que tiene que ver con esa base industrial que hemos mencionado. Nosotros antes teníamos una base industrial que era justo a tiempo. Ahora necesitamos una base industrial que sea por si acaso. La verdad es que en nuestro sistema, en los últimos 40 años, ha aumentado la supervisión, requisitos, burocracia, que hace que el proceso sea demasiado lento, lo que has mencionado de los cazas y de otros. Ya no son marcos temporales aceptables, cuanto desde el diseño o una modificación de diseño es no se realizan. Así que estoy de acuerdo con ello. Creo que lo que, no quiero entrar en mucho detalle, pero lo que estamos viendo mucho por la guerra en Ucrania y el campo de batalla, es que es la primera vez que hemos visto que la gente empezó a prestar atención ya en el 2020 al uso de tecnología barata en el campo de batalla de una forma muy eficaz. Y eso lo vimos en Karabakh. En vez de dedicarnos a gastar en plataformas caras, podemos ver que el campo de batalla tenemos como si fuera el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial con el siglo XXI y su tecnología. Y tenemos que ver cómo adquirimos estas plataformas y esta tecnología de una forma clara para tener lo que necesitamos. Y no con tanta burocracia, porque quizás necesitemos estas cuestiones más baratas en casos de contingencia. Pero bueno, voy a ceder la palabra a que los expertos, que saben más de ello que yo.
Sí, bueno, respondo la gallega y quedó estupendamente. Hay que hacer las dos cosas, porque hay mucho campo de mejora en ambas cosas. Hay que gastar mucho mejor, claro que sí. Pero a veces cuando se toca este aspecto surge la pregunta, ¿y entonces usted cómo ve un ejército europeo? ¿No? Muy lejos. O sea, una cosa es que porque hay mucho campo de mejora en gastar mejor, en desarrollar capacidades de una forma más inteligente y más eficaz. Y otra cosa es pensar que a veces se habla, no, vamos a especializarnos. Entonces los españoles vamos a hacer, voy a tirar para casa, vamos a hacer unidades acorazadas. Y los rumanos son muy buenos en la guerra NBQ y que se especialicen ellos. Eso está muy lejos porque el empleo de las Fuerzas Armadas sigue siendo la última ratio de las naciones. Los soldados ponemos en juego algo que nos importa mucho por un bien superior, que es en nuestro caso España, y que no es todavía Europa. Hasta que Europa sea ese bien sagrado por el que arriesgar la vida quedan muchos años. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que gastar mucho mejor, porque hay mucho campo de mejora, sin duda alguna, pero con los pies en el suelo, sin pensar que esto de aquí a 10 años vamos a tener unas fuerzas armadas europeas perfectamente optimizadas en el sentido de capacidades, ni muchísimo menos. Nuestra estrategia de seguridad nacional, por ir al origen de esto, dice que hay responsabilidades no compartidas. Entonces, obviamente, desde ese punto y hora, aunque no sea en alguna extensión muy eficiente, habrá que tener capacidades propias si seguimos pensando que hay responsabilidades propias, ¿no?
Sí, efectivamente coincido con lo de que un ejército europeo, le llamamos como le llamemos, es algo que está para pasado mañana, desde luego en términos políticos. Entendiendo además, lo ha dicho también el general Dacova, entendiendo además que los ejércitos son siempre el último recurso. Luego, el edificio está sustentado en dos pilares, bienestar y seguridad. Y es que bienestar, que el conjunto de la población coma tres veces al día, que el conjunto de la población tenga asistencia sanitaria, que tenga escuelas, etcétera, eso es seguridad también. Y cuando lo contemplamos desde la perspectiva de la seguridad humana, sabemos de todas esas dimensiones, la seguridad alimentaria, la energética, la económica, por tanto, en todas sus dimensiones. Luego, no es una cuestión, a estas alturas, todavía hay quien se maneja en esos términos, cañones o mantequillas, no, por favor. O sea, es que esto no vaya de cañones o mantequilla desde hace muchas décadas, va de cañones y mantequilla. O si queremos ponerlo al revés, tal como lo acabo de decir, mantequilla y cañones, es decir, bienestar y seguridad, seguridad para garantizar y consolidar ese bienestar. Luego, es el conjunto del gasto el que hay que plantear sobre una visión común. Estamos lejos todavía de ese último paso que sería el instrumento militar de toda esta historia, pero evidentemente sí sabemos en términos teóricos cómo se hace, dado que entre nosotros, miembros del mismo club, han desaparecido toda sospecha y toda amenaza, de nosotros no va a venir el problema. ¿Tenemos algunas amenazas y riesgos ahí fuera que nos afecten a nuestro bienestar y a nuestra seguridad? Primer ejercicio, identifiquémoslas. Segundo, ¿qué capacidades tenemos para intentar neutralizarlas? ¿Nos basta con lo que tenemos? Fin de la historia. ¿No nos basta? Pues cubramos estos huecos. Y a partir de ahí, ¿cuántos ejercicios a estas alturas, tú lo sabrás mejor, Frank, cuántos ejercicios a estas alturas se habrán hecho ya de capacidades, de lo que hay que hacer para cubrir los huecos? Bueno, pues hasta donde llegue la voluntad política de nuestros gobiernos. Y a partir de ahí, por lo tanto, llegar a diseñar
y planificar ese material que hace falta, y a partir de ahí, como último punto, tener unas fuerzas armadas que respondan a un gobierno único para defender esos mismos intereses contra cualquier amenaza. Ese es el ejercicio teórico, pero será el calendario político y el sesgo político de cada gobierno nacional el que determine que eso vaya más rápido o vaya más lento, y de momento no va muy rápido.
Muchas gracias, Jesús. Voy a abrir para preguntas, por favor, al señor. Por favor, preséntate.
Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique Peris, de Europa en Suma. Soldados y mantequilla, hemos hablado, cañones y mantequilla. Tenemos unas fuerzas armadas, en el caso de España, un ejército profesional como el de Gran Bretaña, pero el soldado profesional en Gran Bretaña gana bastante más de lo que gana el soldado español. Esto que está claramente infrapagado, y sería difícil encontrar un rendimiento equivalente a lo que es un soldado británico. Quiero decir que habría que invertir bastante más en Fuerzas Armadas Españolas. Y por lo que sea, hay una parte de la sociedad española, quizá más asociada con la izquierda, que no le parece que ese gasto compense. Y esa parte de la izquierda, está hoy en el gobierno, de hecho, todavía. Y dice que no, que el gasto que tenemos en defensa es más que suficiente. Y resulta difícil vender la idea de que, aparte de las necesidades sociales, hay que gastar en industria de defensa, hay que gastar en armamento y hay que gastar en una fuerza de defensa, sobre todo si se quiere que sea verdaderamente autónoma respecto al paraguas de Estados Unidos. En este sentido, no sé si eso es fácil de materializar. No sé qué opina sobre eso Jesús Núñez Villaverde, al que quería recordarle, por cierto, también, entre los beneficiarios que se ha hablado, yo vi, veíamos hace meses la foto de la presidenta de la Comisión Europea visitando a Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, que no es precisamente un demócrata normalizado a la europea. No es la suya una democracia representativa, ni muchísimo menos. Es más bien un déspota familiar de los que se prolongan. Lamentablemente ha sido uno de los beneficiarios del cortejo que ha tenido que hacer, o que está teniendo que hacer, la Unión Europea, aproximándose a él de alguna manera y legitimándolo de alguna forma, por la crisis provocada por el camarada Vladimirovich Putin, ¿no? Ese sería también uno de los beneficiarios de la crisis, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Vamos a coger dos preguntas más. El señor aquí tenía también su... Perfecto. Adelante,
sí, Mario Saavedra, del Periódico de España. Ay, perdón. Quería preguntar si entre los beneficiarios... dentro del mundo diplomático hay una cierta corriente que dice que en el ejército había rusófilos, había bastantes rusófilos. No sé si ahora se baten en retiradas, si esto es así, si me podía contar un poco al respecto. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes, gracias por vuestras intervenciones. Cada uno desde su punto de vista ha marcado una perspectiva del enorme conflicto de la invasión de Putin a Ucrania, donde hay más preguntas sin respuesta que en ningún otro conflicto hasta ahora. La situación internacional, el cambio del orden internacional está avanzando. Hay unas tres potencias enormes y con cada una con unos actores derivados de ella, que han producido en este año y medio, año y pico, de conflicto bélico, de invasión, y a costa de la soberanía de Ucrania, unos problemas y unos perjuicios, también beneficios. Hemos visto, Núñez Villaverde ha planteado los beneficiados: Estados Unidos, Rusia, China en su medida, los mercenarios, bueno, pero los perjudicados hemos sido fundamentalmente, primero los ucranianos, evidentemente, que han pagado con sus vidas su independencia y su pretensión de mantenerse soberanos frente a un país, Rusia, la antigua Unión Soviética, que los tuvo sometidos al hambre y a la sangre. Entonces, hemos dicho que la Unión Europea es uno de los perjudicados y que no tiene la capacidad estratégica hoy por hoy de no deslindarse de la OTAN, pero sí de tener una fuerza autónoma que avance hacia adelante para tener una estrategia de defensa y seguridad. Yo preguntaría a los contertulios, a los ponentes, y España. Intentemos concretar algo más en esta parte de la Unión Europea, del sur de la Unión Europea, con una polarización política a nivel interno, con un ascenso de los populismos en Europa, que algunos de ellos han estado aliados con Putin. ¿Qué futuro nos espera? Según, me diréis, me contestaréis seguro, según lo que dure la guerra. Si dura más, la crisis económica aumentará, la inflación, todos los prejuicios de todo tipo. Termino ya. Si llega a un acuerdo de paz que parece hoy por hoy no vislumbrable, no plausible en el corto plazo, por la cantidad de intereses que se juegan en el movimiento de los actores, bueno, ya no hablamos del tema de Sahel, no hablamos del yihadismo, que también podría ser uno de los actores. Termino ya. Perdóname. ¿Cómo veis el futuro de esta parte que todavía, hay que decirlo, es fuerte, España es fuerte, pero también es vulnerable, es débil? Hay una tensión política que no favorece a este país. Gracias.
Muchas gracias. Pues ahí tenemos cuatro preguntas para repartir. No sé si Jesús quiere contestar al de, porque fue dirigido a ti, sobre el gasto en defensa en España.
Sí, no hay respuestas definitivas a ninguna de las cuestiones planteadas, incluyendo la última de lo que saca España. Pero no resisto la tentación de decir, aunque sea una frase de cada una de las cosas que han salido, si sirve de ejemplo, ¿qué saca España de lo de Ucrania? Entiendo, nada bueno. Un ejemplo, el plante de la señora ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando ha habido una reunión de la OTAN en la que 25 empresas de 12 países de la OTAN han sido convocadas y ninguna española. Es decir, ni siquiera en el ámbito en el que, aplicando aquella norma de siempre, estar a las duras y a las maduras, tú cuánto has puesto en Afganistán, no vengas ahora a decir que tus empresas van a contribuir a la reconstrucción de Afganistán, o de Siria, o de donde sea. Por lo tanto, España no parece que estén contando con ella en un tema en el que se empieza a hablar de industria de defensa, tanto para munición para Ucrania como para lo que pueda venir después. Luego, si lo utilizo como ejemplo, no veo nada bueno, no consigo ver nada bueno de lo que España está sacando ahora mismo de Ucrania, sino también costes, como ya estaba señalado en el comentario. En los beneficiarios, obviamente la lista no era cuando decía Turquía y Kazajistán, era solamente por utilizar algún ejemplo, seguramente Azerbaiyán también podemos meterlo, lo cual llevaría a la pregunta de ¿hablamos con déspotas o no hablamos con déspotas? Yo entiendo que sí, pero ya tenemos a los diplomáticos que nos podrán responder mejor a si hay que hablar o no con los que piensan distinto a ti, que si de otra forma no tienes ninguna capacidad de influencia sobre ellos, pero no es más que obviamente una cuestión personal. Pero si pensamos en beneficiarios, y algo que me dejé antes y lo aprovecho ahora, es que Estados Unidos es beneficiario neto, es que nos está vendiendo más armas, no menos, nos está vendiendo más gas, no menos, al triple de precio al que se lo vende a los asiáticos. ¿Qué pasa, que somos menos socios que Washington para la venta del petróleo o del gas? ¿Por qué de repente nos cobran más aprovechando que estamos eliminando o intentando eliminar la dependencia energética de Rusia? Y por otro lado, yo soy Estados Unidos. No, claro, es que son 40 y pico mil millones de dólares los que ha gastado Estados Unidos hasta ahora en ayuda militar a Ucrania. 44 mil millones de dólares son apenas el 4, algo por ciento del presupuesto de defensa de Estados Unidos.
Si yo con el 4% de mi presupuesto de defensa, empantanando en un escenario como Ucrania a uno de mis potenciales rivales estratégicos, lo consigo debilitar hasta desmantelar su capacidad, pues a lo mejor las cuentas me salen bien. Por lo tanto, ¿tiene prisa Ucrania por terminar la guerra? Mucha. ¿Tiene prisa Estados Unidos por terminar la guerra de Ucrania? A lo mejor no tanta. Del mismo modo que China tampoco tiene prisa en la medida en la que el conflicto se mantenga en este nivel. Lo que China no quiere es que el conflicto escale, porque si el mundo revienta, China no vende sus productos. Y China vende, es la fábrica del mundo. Luego, China es quien puede hacernos un servicio intentando que Moscú no suba el nivel de la violencia para de ese modo ese conflicto, y antes se señalaba ya, se cronifique. Desgraciadamente eso tampoco es una buena noticia, pero parece más bien que vamos hacia ahí. Desde ese punto de vista no me atrevo a decir nada sobre los rusófilos entre los militares españoles, pero como las meigas, a verlos, haylos.
Gracias. General.
Sí, muy, muy brevemente. Primero, lo del sueldo no puedo estar más de acuerdo. En realidad, yo creo que el sueldo es más que aceptable. Lo que no está bien es la frecuencia. El mismo sueldo cada 15 días sería estupendo. Lo que sí es cierto, y hablando en serio, es que desde el punto de vista del personal que apuntaba el caballero, tenemos un reto, las Fuerzas Armadas, tremendas, por citar solamente un aspecto, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Necesitamos personal cada vez más cualificado, cada vez más formado, cada vez más trainificado en todos los escalones. O sea, el viejo concepto de ejército de tropa masificada y carente de una formación medianamente aceptable hace tiempo que ha sido superado. El cabo, que en este momento a las 5 de la tarde está patrullando en la Blue Line entre Líbano y Estados Unidos, y Israel, me ha traicionado. Tiene que estar perfectamente formado, porque si hay un incidente no puede llamar a Nueva York a preguntar qué hago. Y los incidentes los hay un día sí y otro también. Entonces tenemos un gran problema de que las exigencias de nuestro personal, y desde el punto de vista tecnológico creo que se entiende fácilmente, son cada vez más exigentes, y ahí sí que pecamos de no ser competitivos en sueldo, ya que es lo que usted mencionaba, con el resto de empresas, como es lógico. Y ahí a ver cómo lo gestionamos, porque es un gran reto, ¿no? Una de las consecuencias nefastas, ¿no?, de esta invasión es que volvemos a las simplificaciones. Hablamos de rusófilos y rusófobos. El problema es que el fracaso de Putin, lo que ha hecho, primero, si no existía Ucrania, como él tantas veces ha repetido, pues la has creado. La invasión de Ucrania ha creado el sentimiento nacional de Ucrania frente a Rusia, basada en el odio a Rusia por lo que está ocurriendo, ¿no? Pero además está provocando, consciente e inconscientemente, una identificación entre él mismo o su régimen o sus decisiones nefastas y el pueblo ruso. Y al final estamos poniendo a Rusia y al pueblo ruso en la esquina del cuadrilátero, y eso también lamentablemente es una mala consecuencia, y quien ha cometido el error que ha cometido ha sido la dirigencia actual, el régimen actual y el presidente actual y el pueblo ruso. Bueno, pues se puede hablar mucho sobre su posicionamiento. Es verdad que la aprobación de Putin sigue siendo altísima, pero deberíamos evitar identificar, porque eso nos traería consecuencias de largo recorrido, pues el actual sistema, por decirlo de una manera, con el pueblo ruso en general, que el pueblo ruso es tan respetable como cualquier pueblo de la tierra, ¿no?
Gracias, general. Catherine, would you like to come in?
Catherine, ¿quiere comentar usted algo más? Sí, claro que sí. Simplemente dos cosas muy rápidas. No voy a contestar las cuatro respuestas porque creo que algunas de las cosas están muy centradas en España, así que me voy a mantener alejado de eso. Pero para contestar primero la última pregunta, y por supuesto esta es una súper simplificación, pero creo que esto es algo que todos los que estudiamos seguridad, historia y los conflictos, bueno, la democracia siempre es más durable, más importante. Esto es un aspecto clave para tener un sistema que nos permite elecciones, que nos permite transparencia, supervisión, prensa libre. Así que la democracia siempre es vulnerable. Depende de las personas que viven en el país, que defiendan la democracia y que sigan manteniendo adelante. Y eso nunca va a desaparecer. Y lo mismo ocurre en Ucrania. Simplemente quería hacer un comentario y soy plenamente consciente de los bases del concepto. Tal vez Estados Unidos quiere que la guerra de Ucrania continúe porque se está beneficiando de la misma. Bueno, no estoy completamente de acuerdo. Creo que la situación interna de Biden por sí solo le hace que quiera que esto acabe. Y bueno, que querría que hubiese acabado hace 8 meses y medio, de hecho. Pero hablando de esta cuestión de beneficiarios de un conflicto, estoy seguro que hay personas sentadas en Estados Unidos que se beneficiarían de una guerra a largo plazo. Y también lo harían algunas personas en Europa o en Asia. Se beneficiarían de una guerra cronificada entre Rusia y Estados Unidos. Pero no creo que nos estemos beneficiando de esto tanto como se ha debatido a día de hoy. Creo que hay debilidades que se han expuesto a través de este concepto. Creo que los rusos desde luego saben que no están en el lado adecuado de la historia, son conscientes de lo mismo. Creo que tienen que jugar en esto de manera muy cuidadosa por toda una variedad de cuestiones, pero muchos no es porque, por ejemplo, piensen que lo que está pasando en Ucrania se puede aplicar a Taiwán, pero creo que sí que están derivando lecciones de eso. Estamos enseñando desde luego a China cómo somos capaces de responder ante un concepto y desde luego cómo Estados Unidos es capaz de responder ante un concepto. Así que quería decir que los beneficiarios, bueno, pues es algo horrible el beneficiarse de algo de esto. Cuando pensamos de quién se puede beneficiar, bueno, es importante saberlo de cara al futuro. Muchísimas gracias.
Jesús, esto va a ser último porque tenemos que parar.
O sea, siento es que el peligro, como decía antes el general, es cuando hay poco tiempo ser malinterpretado. Obviamente yo no estoy diciendo, lo digo porque por esta línea de pensamiento que he manifestado, se puede continuar y hay quien continúa en esa línea. No, es que todo esto es que Estados Unidos ha metido a Rusia en la guerra con Ucrania y la culpa, por lo tanto, es de Estados Unidos. Y, o sea, entendámoslo, estoy diciendo, el error estratégico es claramente de Putin. Él es el que se mete en una invasión ilegal. Desde ese punto de vista, no hay ninguna duda sobre quién es el responsable y el malo de la película. Dicho eso, una vez que estás en el pantano, puedo aprovechar que estás en el pantano.
Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos que, perdón, sé que había muchas más preguntas, pero nos ha agotado el tiempo. Así que, bueno, vamos a tener que concluir agradeciendo muchísimo a nuestros ponentes. Creo que hemos cumplido con nuestra promesa de daros un debate interesante y dinámico. No veo a nadie dormido tras el almuerzo, así que así, muchísimas gracias a Jesús, al general y a Catherine.
Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Por favor, seguimos. Seguimos, que si no nos quedamos en 10, 15 minutos. Porque ahí lo interesante es, por favor, amigos, por favor, vamos. Hola, hola. Vamos ocupando los asientos de nuevo, por favor. Que seguimos. Ya sé que es la última, pero por favor, no se vayan. No se vayan, que esto that's all folks. No. Show must go on, please. Y además, tenemos que agradecer que hay quien ha cogido un avión hace un ratito, ha aterrizado y luego ha cogido, no sé si el helicóptero o el Falcon, pero bueno, está, digo el Falcon, el coche, y desde el aeropuerto ha venido hasta aquí. Bueno, el músculo de la paz. Bueno, yo encantado de estar con ustedes. Como dicen los americanos, soy Javier Fernández Arribas, vicepresidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos, y dirijo una revista que se llama Atalayar, y voy a moderar una mesa que es, bueno, yo les he pedido a mis panelistas, ¿habéis traído la bola de cristal? Porque la paz es quizá lo que realmente ahora mismo, durante toda la mañana y también ahora esta tarde, hemos estado pensando. Y además, ¿cómo, cuándo, de qué manera? Ese es el dilema. Yo, mi experiencia con los profesionales de la milicia, que se remonta ya por la guerra de Bosnia, antes de ayer, punto de inflexión en las relaciones entre militares y periodistas, por aquello que decía Miguel Ángel Aguilar esta mañana, donde porque los militares sois unos fachas que no sé qué, y los periodistas sois unos hijos de puta que no sé cuánto. Bueno, aprendimos a trabajar juntos, nos conocimos, y yo creo que aquello fue un punto de inflexión importante, y yo aprendí muchísimas cosas, pero la fundamental que me enseñaban los militares es: lo importante no es la guerra, sino la paz que quieres después. Entonces, no inicies un conflicto, una intervención o lo que sea, sin saber o sin tener capacidad o sin prever qué paz quieres después, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de Ucrania, que es el caso que nos reúne, bueno, pues hablamos poco del año 2014, de lo que ocurrió en la Plaza Maidán, pero entonces nos pueden acusar de rusófilos, con lo cual no quiero empañar la cuestión. Sí es cierto que en cuanto, como ha dicho Jesús, bueno, y lo ha dicho también el general Dacova, en cuanto Putin se equivoca y invade Ucrania, pierde total y absolutamente cualquier razón que le pudiera asistir. Lo que sí está claro es, y brevemente quiero introducir el tema, porque realmente quien tiene interés para contarnos sus experiencias y sobre todo sus ideas, al mes y medio, dos meses de la invasión de Ucrania, mi hijo, que tiene ahora 21 años, normalmente vemos los telediarios juntos. Antes, papá, qué pesado eres, el telediario otra vez. Luego ya, una vez que poco a poco ha crecido, pues me lo agradece, ¿no? Entre otras cosas porque se dio la circunstancia de que en el colegio, un colegio que no voy a mencionar, porque van ilustres personalidades, por cuestión de vecindad, no por otra cosa, se murió Nelson Mandela, y en la clase de mi hijo solo tres sabían quién era Nelson Mandela. Bueno, a lo que voy. Por supuesto, era mes y medio de la invasión de Ucrania, y en aquellos entonces, bueno, los rusos estaban haciendo todo lo que estaban haciendo. Y entonces mi hijo se volvió Y me dijo, papá, no podemos permanecer ni mirar hacia otro lado, en permanecer inermes, pasando lo que está pasando. Esta gente, ¿qué es lo que le están haciendo? Digo, ya, ¿sí? Digo, ¿y qué podemos hacer? Digo, oye, pues alístate y vete a defender a los ucranianos. Se queda así y dice, coño, para eso están los militares. Digo, ah, bueno, pues vale. Dice, bueno, se queda así. Y entonces yo fui más allá, porque es, y además para complementar la discusión que hemos tenido en la mesa anterior, digo, ¿y los padres? ¿Estaríamos dispuestos a que nuestros hijos fueran a Ucrania a defender la libertad, la democracia, nuestros principios y valores, que es lo que se está defendiendo en Ucrania? ¿La sociedad española estaría preparada para que en ese ejército europeo que tanto se habla? Yo extiendo un poco la cuestión, no es solo cuestión de dinero, de inversiones, de industria, etcétera, etcétera. En España tenemos músculo para la paz, es decir, podemos tener conciencia suficiente de que nuestros soldados profesionales o nuestros jóvenes que pudieran ser reclutados, si hiciera falta, perdieran la vida fuera de nuestras fronteras. Porque yo en ese sentido, lo que he aprendido en todas estas guerras en las que me ha tocado estar y demás, podemos criticar mucho a los americanos, sus intereses, sus cruces de sus tejes, manejes, lo que vosotros queráis, pero por ejemplo en Sarajevo, si no hubiera habido una intervención norteamericana, pues no se hubiera desbloqueado como se desbloqueó, por utilizar un término muy, muy mecánico, aquel sitio de Sarajevo donde miles de personas habían muerto, ¿no? Y fueron los americanos los que nos dieron esa oportunidad para desbloquearlo. O Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Podíamos analizar si era o no era acertado la intervención allí, y si la respuesta al terrorismo tenía que ser militar o policial, o etcétera, etcétera. Pero los americanos y en ciertas partes británicos sí tienen una conciencia, una cultura, una de intervención, y asumen algo muy, muy, muy complicado, que no es solo el gasto militar, no es solo los beneficios de la industria militar o las pérdidas, sino que son las bajas. Lo que es que mi hijo, si ese arrebato de dignidad y de indignación por lo que está ocurriendo en Ucrania, de repente, oye papá, que he cogido un billete de avión, me voy a Varsovia y que me he enrolado. Por cierto, hay bastantes españoles que lo han hecho. Entonces, ¿estaríamos dispuestos en España a asumir no ya solo el gasto, insisto, sino el coste humano de lo que es? Porque además la preparación profesional de nuestras Fuerzas Armadas, demostrada en múltiples intervenciones internacionales, está más que acreditada para poder combatir. Lo que pasa que en España durante muchísimos años se ha disfrazado la intervención en misiones internacionales como misiones humanitarias, etcétera, etcétera, hasta que ya, bueno, pues los cacharritos estos en Afganistán demostraron que las tropas españolas tenían que combatir, porque es que si no combatían les mataban, ¿no? Y que la misión humanitaria era una misión humanitaria, llámalo usted como quiera, pero las tropas españolas han estado en distintos conflictos combatiendo. Lo que pasa que eso era un tabú, por no hablar de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería poner encima de la mesa, como complemento a la mesa que hemos tenido antes, lo que es, bueno, el músculo de la paz. Entiendo que debe tener un respaldo social o una conciencia social, que sé que, por ejemplo, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos se está trabajando y mucho, también en otros estamentos, pero que se necesita extender, porque si no, la sociedad española, no sé yo si entendería que sus hijos fueran a... Es verdad que, por desgracia, las bajas que hemos tenido en Bosnia 23 o en otros lugares como en Afganistán, etcétera, etcétera, se han asumido y se han admitido, pues oye, son los riesgos que conlleva la milicia, etcétera, etcétera. Todos sabíamos, los periodistas también hemos sufrido la muerte de compañeros, etcétera, etcétera. Pero tener una actitud activa de, oye, los soldados españoles van a combatir porque van a defender la libertad, la democracia, los principios, etcétera, etcétera, eso planteado así abiertamente, porque cuando tú dices, no, no, enseguida el político, los españoles no van a ir a Ucrania a combatir, oh, ni de broma. Y si se diera el caso, ¿por qué no? Bueno, es por plantear un poquito la cuestión. El músculo de la paz, está con nosotros el teniente general Fernando García, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, GEMACOM, Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de ISPASAT, al que le pediré que nos cuente cómo en el espacio ahora mismo se están dilucidando muchísimas, muchísimas de las cosas que pasan, y Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingeniería. Yo que hice la mil en ingenieros en Zaragoza, sé lo que es el valor de los ingenieros. Pero bueno, no he querido ponerle en un problema, mi general, con eso de que si llevamos o no, si combatimos o no, pero bueno, el músculo de la paz, ¿cómo plantea usted ahora mismo el músculo de la paz, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en Ucrania y todos los intereses cruzados que hay?
Buenas tardes. Bueno, Javier, lo primero de todo, decir que efectivamente esta guerra ha sido un shock, pero sobre todo para las jóvenes generaciones, porque nunca pensaban, como se ha dicho ya, que volviese a haber un conflicto de tal violencia como lo que desgraciadamente estamos viendo en Ucrania. Y ha sido un golpe de realidad, e incluso para nosotros, también ese abandonar ese tipo de operaciones contra insurgencia, nation building, etcétera, etcétera, para volver a centrarnos en lo que tenemos que tener, que son una capacidad de disuasión con capacidades convencionales de un combate de alta intensidad contra enemigos que pueden ser de nuestras mismas capacidades o incluso superiores. Este tema es interesantísimo porque, como has citado, pues tiene muchísimas consecuencias morales. Lo que decías, ¿estaríamos dispuestos a mandar soldados a Ucrania, la sociedad española? Yo creo que no. Pero no es cuestión que nos competa a los militares para decidir u opinar, porque en el sentido que nosotros vamos donde nos mandan y cuando nos mandan. En ese sentido no tenemos ningún problema. Si nos mandase un gobierno con la aprobación del Parlamento, iríamos sin más problemas. Pero yo, sinceramente, estudiando el conflicto de Ucrania, siempre que es una de las cosas que más nos llama la atención a los militares, es que antiguamente hablábamos de la moral de las fuerzas, de la moral de las tropas que combaten, la dureza, etcétera, etcétera. Hoy en día, ese tema de la moral, la clave que está teniendo el centro de gravedad de Zelensky, es que tiene la voluntad del pueblo ucraniano de hacer tal sacrificio con la cantidad de gente joven y de todas las edades que están muertos, mutilados, heridos, etcétera, etcétera. Esa es la clave. ¿Una nación europea tendríamos esa capacidad de resiliencia? Bueno, si nos atacasen directamente a España, yo hay muchas veces que a pesar de todas las encuestas que no defenderíamos España, eso, yo estoy convencido de que sí, pero hay que vivirlo en carne propia y te tienen que atacar a ti. Quiere decir que, como antes se ha dicho, hablando de Europa, Ucrania, a nosotros, a pesar de todo el esfuerzo tremendo que estamos haciendo y que vamos a incrementar en la frontera este de Europa, a nosotros nos pilla muy lejos, y nosotros de hecho somos europeos, pero nuestro patio trasero, como os he dicho antes aquí, pues es el Magreb y el Sahel, que es nuestra preocupación directa. Pero eso sí, somos miembros de un club, y entonces ser miembros de ese club implica llegar a un porcentaje del PIB, pero no porque sea más o menos dinero, sino porque ahí a lo mejor Estados Unidos estaba bastante harto de que el resto de Europa no cumpliésemos con esos compromisos, ¿no? Y entonces, y otra de las consecuencias que tiene, pues es el decir, bueno, pues estoy poniendo fuerzas en la frontera este. La razón de ser de los ejércitos es tener tal capacidad de combate que disuada a un posible adversario, y que ese adversario, si nos va a hacer algo, diga, este señor que tengo enfrente tiene tales capacidades que me va a costar más que el beneficio que puedo sacar. Esa es la única y la verdadera razón de la disuasión. Luego, entonces, como miembros de ese club, pues estamos haciendo un esfuerzo que, para mi gusto, es tremendo para las capacidades que tenemos en España. Otro de los puntos que se ha tocado ahora, bueno, pues qué participación estamos teniendo con respecto a la guerra de Ucrania. Evidentemente, la OTAN hasta ahora sí que está manteniendo y está haciendo valer esa disuasión, puesto que estamos seguros que uno de los objetivos de Rusia, no digo que sea ahora, pero sí que puede ser en el futuro, es seguir avanzando. De hecho, uno de los problemas de esta guerra es que, si imaginaros que quedamos con el statu quo que queda ahora mismo, que Rusia se quede con el 17%, que es aproximadamente lo que tiene ahora mismo conquistado en Ucrania. Si esto es, a pesar de las tremendas pérdidas que está teniendo, si Putin consigue esto, desgraciadamente para él es una victoria. Y si es una victoria, esto vendrá un conflicto congelado, un conflicto latente, que habrá aquí a lo mejor un poco más exagerado que lo que pasó en el este de Ucrania con la zona del Donbass y Luhansk, pero Rusia, si gana este conflicto en esos términos, yo creo que tenemos que estar seguros que en 10, 15 años seguirá intentándolo con otras partes que ellos creen que eran parte de la gran Rusia. Y entonces sería uno de los gravísimos problemas que tenemos. Ahora mismo España, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues participando en esta guerra, ayudando, uno, la contribución a esa disuasión del territorio de OTAN, dos, proporcionando material a Ucrania dentro de nuestras capacidades, y tres, pues formando ya llevamos formados 300 soldados ucranianos aquí en España, y directamente, según regresan vía Polonia, pues entran ya a combatir contra los rusos. Y entonces, en este sentido, pues creo que estamos haciendo bastante de acuerdo con nuestras capacidades. Yo, mis estimaciones que tengo por todo lo que hay, yo creo que aproximadamente entre un 80 y un 90% del esfuerzo que estamos dando a Ucrania es a costa de las Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas, desgraciadamente, desde 2008, pues venimos sufriendo unas faltas de inversiones, unas faltas de capacidades de mantener nuestras capacidades, etcétera, etcétera, que partimos de un nivel muy bajo. Tenemos unos niveles de munición de guerra muy ajustados. Quiere decir que nuestra capacidad de donar material o donar municiones, etcétera, etcétera, es limitada. ¿Por qué? Porque ya, si continuásemos dando más capacidades, ya sería a costa de las capacidades que tenemos hoy en día en uso en las Fuerzas Armadas. Luego, yo creo que esa contribución, estamos haciendo lo imposible, pero creo que tiene un límite, y se ha dicho que este conflicto va para largo y va a haber que mantener esto. Uno de los problemas además que estamos viendo, que puede ser un punto de inflexión, es que Ucrania está contraofensiva o no. Han levantado una serie de expectativas que, de no cumplirse, pues puede llevar a un aburrimiento del conflicto, una falta de seguimiento, un hartazgo, y podría tener una serie de conclusiones tremendas. Luego, esto a nosotros, uno de los beneficiarios que se ha citado antes, pues desgraciadamente somos nosotros. Muchas veces se habla de la cultura de defensa. Yo creo que pocas personas han hecho tanto por la cultura de defensa en España como el presidente Putin, en el sentido de que ahora mismo nadie cuestiona inversiones, las necesidades de unas fuerzas armadas, potenciar la industria de defensa española, la europea, etcétera, etcétera. Hoy en día, quitando una pequeña minoría, ya no lo discute nadie, porque estamos viviendo una guerra tremenda en el corazón de Europa. Y entonces, pues desgraciadamente, como decía, sí que somos uno de los beneficiados en ese sentido, de que ahora vemos un horizonte que espero que se mantenga, porque además nos lo van a exigir internacionalmente, por eso que decía, por ser miembros de ese club, que espero que se traduzca en una mejora y un sostenimiento de las capacidades que tenemos. Y también, como ha citado antes el general Dacova, cada vez tenemos, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, no solamente una mayor necesidad de cualificación de personal y ese poder competir, sino una mayor cantidad, porque cada vez estamos asumiendo mayores cometidos. Pues no les tengo que citar, pues toda la lucha contra drones, tenemos que tener personas, soldados específicamente adiestrados para eso. La lucha contra misiles, la capacidad antimisil, pues tenemos que mejorar y ampliar nuestras capacidades de misiles y así, etcétera, etcétera. Yo no les oculto que en el Estado Mayor Conjunto el conflicto Ucrania lo estamos siguiendo por tres cuestiones. Uno, por alimentar al GEMAD, a ministra y a presidente de gobierno en todas las consecuencias militares que está habiendo del conflicto. Y luego dos muy específicas. Uno, estamos viendo qué capacidades se están viendo en la guerra de Ucrania. Antes se ha citado aquí que es cierto, es una primera guerra mundial con tecnología del siglo XXI. Y entonces, pero se pueden sacar unas conclusiones tremendas y de hecho Rusia lo está haciendo. Rusia no solamente está librando una guerra puramente militar, está siendo súper activo en la parte diplomática, en la parte política, en la parte económica, en la parte energética, alimentaria, etcétera, etcétera. Quiere decir que esto ya nos da una cualificación del conflicto. Y luego la otra parte que tenemos, nosotros todos los procedimientos, tácticas, estrategias, etcétera, etcétera, que está siguiendo Ucrania, que no está sola, porque se ve que tiene una preparación, unos objetivos estratégicos, una preparación operacional, que sabemos además que está siendo apoyada por aliados occidentales, pues estamos revisando toda nuestra estrategia militar que deriva del concepto de empleo de Fuerzas Armadas, todos nuestros planes operativos, todas nuestras tácticas, técnicas y procedimientos, doctrina, etcétera, etcétera, porque estamos viendo que aparte de la voluntad de vencer, aparte de la capacidad de los materiales, toda esta parte, digamos, de empleo de los materiales, de doctrina, de estrategias, etcétera, etcétera, están siendo fundamentales.
¿Podríamos decir que los drones cambian o pueden cambiar la estrategia militar?
Bueno, yo creo...
¿O eso es una exageración periodística?
Yo creo que es un poco exageración. Quiere decir, ahora tenemos que Ucrania, gracias a los sistemas satélites de Starlink, tiene una cobertura global. Tenemos los drones, tenemos los ciberataques, tenemos los misiles. Yo cada día, y ya llevo 3 años en la silla, una silla de responsabilidad conjunta, cada día estoy más convencido que para ganar un conflicto, dentro de la parte militar tiene que ser absolutamente conjunta. Sin armada no hago nada, sin aviación no hago nada, sin artillería no hago nada, sin drones no hago nada, sin esa capacidad de satélites no hago nada, los carros de combate no hay que decir la importancia que tiene. Quiere decir que tengo que tener todas esas capacidades. Pero como he citado antes, también estamos viendo que dentro de ese operaciones multidominio se está viendo que la guerra, la parte militar, es una parte, que es la parte que... O destruye o evite que te destruyan, pero luego tiene que estar totalmente vestida por esa serie de acciones diplomáticas, económicas, energéticas, humanitarias que conforman todo el espectro del combate.
Y la comunicación, porque la guerra de la imagen y del relato es fundamental. ¿Usted preferiría que le dieran un Challenger, un Bradley, un Leopard o preferiría que le dieran un carro y evitar esas duplicidades de aprovisionamiento, reparaciones, etcétera, etcétera?
Bueno, uno de los problemas...
¿Ahí Europa debería unificar? ¿Podemos pensar en que Europa podría unificar y tener un solo carro de combate?
Bueno, uno de dos son... has mezclado inteligentemente dos temas. Uno, el problema que tiene Ucrania es que le estamos dando un material muy sofisticado, excesivamente variado y sin... mucho apoyo logístico, quiere decir un carro de combate tiene que tener una cadena de repuestos detrás, una serie de especialistas, una serie de, hay veces en función de la avería, puede ser cambiar una cadena o cambiar una pieza del carro y otras que te lo tienes que llevar fuera de Ucrania para que sean los polacos o los alemanes los que te lo arreglen. O sea que esa diversidad de materiales es tremendo. Y luego respecto al otro que se infiere de aquí, pues Estados Unidos como nación tiene un modelo de carro de combate, el M1 Abrams. Y si vemos los modelos de combate que tenemos en Europa, pues podemos llegar a tener 9 o 10 modelos de carros de combate diferentes. Y así exponencialmente todo. Luego, lo lógico sería llegar a esa comunalidad de materiales, pero luego entraremos ahí porque ahí desgraciadamente no soy muy optimista.
Miguel Ángel, ha llamado Emiliano García Page, que bueno, además de prestigio, hemos traído la lluvia, está diluviando y ahora mismo, como dijo aquel, ¿no?, un día Emiliano García Page en una entrevista de la radio, llueven euros. La lluvia en estos momentos son euros. Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat. Hemos estado hablando de ejército europeo, hemos estado hablando de empresas de la defensa. Yo le quería plantear, ¿esto va a significar un proceso de fusiones, definición de proyectos comunes? ¿Tenemos inversiones suficientes, tanto en Europa como en España, para poder afrontar la Europa de la defensa? Es más, si la Unión Europea recupera el año que viene, como se ha dicho, el tema de la disciplina presupuestaria, ¿vamos a tener capacidad para afrontar eso? Y luego ya, bueno, hay otra cosa de la constelación Iris 2, pero luego se lo pregunto.
Buenas tardes y muchas gracias, Javier. Vaya por delante mi agradecimiento a la Asociación de Periodistas Europeos, a ti, Miguel Ángel. Y también pues es un honor compartir esta mesa con el Teniente General, Jefe de Estado Mayor Conjunto, y con un viejo conocido, o antiguo conocido, como Antonio Colino. Yo lo primero que me he preguntado es el músculo de la paz. Voy a participar en un panel para hablar del músculo de la paz. Y digo, ¿qué es? Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, no soy médico. Y entonces digo, ¿qué es un músculo? Y me he ido y he visto que es algo que da fuerza o energía para hacer actividades, que brinda soporte y protección y que además da estabilidad y equilibrio al cuerpo. Entonces he entendido el acierto de los organizadores de esto para hablar del músculo de la paz. Y yo efectivamente, por mi formación y mi trayectoria, lo que voy a hablar básicamente es de las tres últimas cuestiones que se planteaban en el programa y que tienen que ver con lo que me has planteado y que además ya algunas cosas ha apuntado. Por lo tanto, voy a hablar de industria, hablaré de mi libro de espacio, y hablar de industria es hablar de armas, ¿no? En esta tierra de la que yo soy toledano, de un pueblecito, eso sí, de Toledo, un señor llamado Cervantes hablaba de que las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. A todos, a mucha gente, le da miedo hablar de armas, pero es necesario hablar de armas si queremos mantener la paz. Por lo tanto, yo me voy a centrar en esto de la industria de las armas y a la pregunta de que si esto es un aliciente para impulsar una industria común de la defensa en Europa, pues evidentemente el conflicto lo ha acelerado. Aunque es verdad que alguna gente cree que todavía hay más palabras que acciones. Hay gente en el entorno de la industria que no ve cómo se están produciendo esas órdenes, ¿no?, de compra. Y es verdad que yo ya estaba de consejero delegado de ISDEFE por allá por el año 2006-2007, hace 15 años, y estábamos hablando de la Europa común de la defensa, además que venía. Yo creo que estamos tardando muchísimo. Hemos tardado mucho menos en consolidar otras cosas que una industria o una política común de la defensa. Y a lo mejor tiene mucho que ver el artículo 346 del Tratado de la Unión, que protege a los países de realizar ciertas inversiones a nivel nacional y de tener pocos proyectos colaborativos, que es algo que has tocado, ¿no? Es obvio, ¿no?, que la invasión de Rusia de Ucrania ha alterado dramáticamente la situación geopolítica y que hemos establecido estas conversaciones ya en marzo de 2022 en una reunión de los miembros del Consejo Europeo. acordaron reforzar las capacidades europeas, incrementar los presupuestos de defensa, intentando cerrar el déficit de capacidades que teníamos y, por lo tanto, reforzar esa base industrial. La comisión, dos meses después, identificó los gaps y, bueno, se está lanzando una iniciativa que es la EDIRPA, que a mi juicio puede ser un buen instrumento. Es verdad que está poco dotada, hasta ahora son 500 millones, pero puede ser un paso en la dirección adecuada para intentar aumentar los programas colaborativos. Se hablaba de que, no fue en la cumbre de Gales, ¿no?, 2013-2014, todos los 21 países miembros de la Unión, que son de OTAN, más ahora Suecia, etcétera, y Finlandia lo están pidiendo, acordaron incrementar a un 2% las inversiones, los presupuestos en el ámbito de la defensa, 2% de su PIB. Y además, los 21 Estados miembros decidimos participar de una política común denominada PESCO, que llamaba a aumentar los presupuestos e incluso marcaban un cap allí del 35% en programas de colaboración, porque Europa adolece de un problema grave por dos motivos. Uno es, se ha citado, de la baja inversión. Un dato: en los últimos 10 años Rusia incrementó un 300% su presupuesto en defensa. China, un 600%. ¿Saben ustedes cuánto hemos incrementado el común de los países de la Unión Europea en esos 10 años? Un 20%. ¿Saben si lo traducimos a haber cumplido un compromiso de subir en los presupuestos de defensa a un 2% de cuánto dinero estaríamos hablando? Pues de 1,1 trillones de euros. O sea, decididamente no hemos cumplido el compromiso, pero no solo no lo hemos cumplido, sino que estamos muy lejos. Y luego, en segundo lugar, pues efectivamente, adolecemos de una fragmentación de capacidades. Se hablaba aquí de los carros, pero bueno, podríamos extenderlo a fragatas, podríamos extenderlo a submarinos, podríamos extenderlo incluso a algo que debería tener mucho más sentido, como puede ser un caza. Bueno, veremos en el futuro, pues no tenemos ni siquiera un caza único europeo. Entonces, adolecemos de una clara fragmentación. Como decía, nos apuntamos todos los países a una política de tener un 35% de programas conjuntos. En el año 2020 eso era el 11, mejoramos en el año 2022, quizá por esto de la guerra, y hemos llegado al 18, pero sigue estando muy lejos del 35% de esos programas colaborativos que nos habíamos planteado, ¿no? Por lo tanto, en resumen, parece entenderse la necesidad de cooperar y evitar la fragmentación, pero la realidad dista mucho de aplicarse. Y yo, también refiriéndome al tema de la baja inversión, quiero hacer también un llamamiento claro a que se entienda bien. Y es que la industria europea, o española, pero por ende la europea, es un pilar básico de nuestra defensa, tan importante como otros pilares básicos. No solo vale con tener hombres, también muy es importante tener una industria de defensa que sea capaz de darnos autonomía estratégica. Y esto me trae también otro de los problemas que creo que se pueden plantear, ¿no?, y con respecto a la autonomía estratégica y las prisas. Evidentemente la guerra invita a aquellos que no hemos hecho los deberes a tiempo, nos veamos obligados ahora a invertir y rápido. Y lo más cómodo será invertir y rápido, y yo me pongo en la posición de aquellos que tienen que tener esa responsabilidad, y acudir a otros mercados a comprar ese material. Es entendible, es razonable, pero creo que si queremos tener una estrategia europea, global, es muy importante que eso los limitemos. Y ahí viene una anécdota que tiene que ver con algo que ya ha comentado el general antes y con el espacio. Miren, cuando se ha desplegado este famoso al inicio, los primeros meses de la crisis, de la guerra en Ucrania, está claro el tema de Starlink, aparecieron aquellas fotos con los camiones, 2.000 terminales, luego 4.000, o hasta 4.000. Y recuerdo que eran inicialmente donaciones, un señor a nivel particular, muy interesante, con el cual nosotros también hacemos negocios, y luego lo explicaré, donó esos 2.000, 3.000, 4.000, pero no sabe mucha gente que dos meses después preguntó quién pagaba la factura, si el Departamento de Defensa americano o el gobierno de Ucrania. Y eso nos debe hacer reflexionar a muchos europeos sobre hasta dónde estamos dispuestos a estar en manos no ya de otros gobiernos, sino, bueno, que podrán tener influencia en sus corporaciones, pero en manos de capital privado o de multinacionales. Es una reflexión que ahí lo dejo. Insisto, yo tengo una relación excelente con ellos, me llevo muy bien, tengo grandes amigos allí, nada en contra. Pero es algo que nos debe a todos hacer reflexionar. Bueno, hay algún dato por ahí, ha habido alguna unidad de la Armada Española que ha llegado a algún país con algún terminal y evidentemente está en negro porque no tiene ciertas autorizaciones, cierto, pero aparte de otras muchas cosas que no merece la pena traer a cuento. Pero sí pongo el dedo en la llaga a la hora de valorar que ese aumento de la inversión y ese intento de concentración o de disminuir la fragmentación lo tengamos muy presente a la hora de considerar el pilar de la industria como algo fundamental para el futuro. Y ahora, decía que iba a hablar de que a veces hay gente que piensa que hay más palabras que acciones. Entre otras cosas porque, desgraciadamente, una guerra siempre parece una noticia positiva para que lo que es la industria de la defensa. De hecho, pues si miramos aquellas que cotizan en bolsa, tanto en el gobierno, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues se han disparado en los últimos años o en los últimos meses. Y es verdad que los gobiernos están incitando a estas industrias a invertir más rápido y más. Pero, desgraciadamente, los contratos no terminan de llegar. Y yo tengo una sensación, y es una opinión muy personal, que como pasa muchas veces, tenemos diseñados procedimientos para tiempos de paz. Nos pasó en el COVID. Hubo que corregir y actuar rápidamente implementando otro tipo de procedimientos, porque la sensación es que la burocracia puede con la urgencia y la necesidad. Entonces, yo creo que eso es algo que también está ahí latente y que deberíamos o se debería pensar para que los procedimientos acompañen un nuevo escenario de conflicto. Y ya por último, y por no extenderme más y luego ponerme a disposición de ustedes en las palabras, voy a hablar de mi libro, un poquito esto del espacio, ¿vale? Es cierto que el espacio, o sea, voy a ir un poco de lo general a lo particular, o sea, acabaré hablando algún detalle del tema de la guerra de Ucrania. El espacio ha adquirido una nueva dimensión, obviamente siendo un nuevo campo de batalla en el siglo XXI. Tradicionalmente aquellos que en su día decimos la mili, pues teníamos la tierra, mar y el aire. Ahora es verdad que ha aparecido el tema de la ciberseguridad y es obvio que el espacio hoy es un nuevo campo de batalla. Y no hay duda que en el espacio ha aumentado la hostilidad de los estados y que se ha militarizado. Yo me acuerdo de una referencia que un director de americano, el US Director of National Intelligence, en el año 2017, Dan Coats, literalmente declaró, y leo literalmente: China y Rusia están incrementalmente considerando ataques contra los sistemas satelitales como parte de su futura doctrina de guerra. Estamos hablando de hace 5 años. Como ustedes recordarán, hubo una reacción, primero de los Estados Unidos y luego de algunos otros países europeos, creando unidades o nuevas fuerzas o nuevas unidades, nuevos comandos, para luchar para proteger los intereses de los países concernidos. Que además entiendan que el espacio hoy, yo no sé, ahí está el almirante Bolívar, que sabe mucho de esto, de historia. El mar en el siglo XV, XIV, bueno, allá antes, mucho antes, el espacio se parece un poco a la situación del mar en el siglo XIV o en el siglo XV, donde la regulación era escasa, nula. En nuestro caso, todo lo que nos preocupa de la sostenibilidad es cero, o sea, no hay nadie encargado de todo lo que estamos poniendo. Starlink tiene 3.700 satélites hoy volando, a entre 500, 600 y 1.000 kilómetros, y no hay ninguna gobernanza. Por lo tanto, es mucho más complejo, es un ámbito mucho más complejo, y más en un momento en el cual esto se ha militarizado. Otro aspecto muy importante, relacionado también con el comentario, es que la línea entre el ámbito civil y el militar se ha diluido, se está diluyendo. Digamos que la defensa ha adquirido un protagonismo importante para corporaciones privadas. No es nuevo. Pues, mire, le voy a dar una noticia, se sorprenderán. Nosotros hemos lanzado un satélite el 6 de febrero y llevamos una carga útil para el Departamento de Defensa americano, en un satélite absolutamente civil. Simplemente es una anécdota para valorar cuál es el cómo esto, o cómo una compañía privada como Starlink hoy está, o bueno, y otras, están dando este tipo de servicios. Yo defiendo un modelo que tiene mucho que ver con mi antigua casa, y en la que está su presidente aquí hoy, que es el almirante Bolívar, que es ICESAR, que es un modelo de colaboración público-privada, ¿no? En el cual también sorprenderá en esta mesa que yo diga que España en 2 años va a tener los satélites más avanzados de Europa de comunicaciones. Pues sí, señores, los va a tener. Y los más avanzados de Europa, de los cuales nos debemos sentir bastante orgullosos. No solo por la parte que ocupa al Ministerio de Defensa, sino también porque la industria española, pilar, ha participado de una manera muy significativa. Prácticamente el 50% directamente es material español. Por tanto, yo creo que ese tipo de modelos de colaboración público-privado va a ser muy importante para el futuro del espacio. Y ya entrando en la guerra, he comentado el tema de las comunicaciones, pero el espacio es mucho más amplio. El espacio también tiene que ver con los satélites de observación, que son los que proporcionan la inteligencia, donde hay también de dos tipos, unos gestionados por los propios estados, otros gestionados por el sector privado. En nuestro caso, pues tenemos un satélite maravilloso, radar, que se llama PAD, o como la navegación, porque la gente sabrá que, bueno, los GPS a lo mejor se han retocado un poquito para que no tengamos la precisión exacta en determinadas áreas de la Tierra. Entonces, el espacio, desde el ámbito geoestratégico y desde el ámbito de la guerra, tiene una importancia absolutamente vital, y yo creo que en el futuro aún lo va a tener más. Y luego, si quieres, tenemos tiempo, me gustaría hablar del tema de Iris Square, porque creo que es una iniciativa muy importante para Europa.
De la constelación, sí, por supuesto que sí. El espacio, una nueva área de... Yo en algún momento, bueno, hace un par de años hablábamos del Ártico. A lo mejor en algún momento de este seminario ¿Alguien puede contarnos cómo el Ártico, el general Dacova me mira, es una de las razones de muchas de las cosas que están ocurriendo en estos momentos? Pero bueno, Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingenieros, además ha traído una presentación magnífica. Yo le pido que por favor, en 10-15 minutos nos la explique.
Cuando me pase. Muchas adelante. Gracias a los organizadores por haberme invitado a este interesantísimo seminario. Ser el último de la última mesa del día tiene sus ventajas e inconvenientes. Voy a intentar ir adaptándome a lo que tengo puesto, a lo que se ha ido diciendo, porque ha habido muchos temas que me han citado. Tengo que hablar de ellos, aunque no lo tenía previsto. Entonces, primero, el nervio de la guerra y el músculo de la paz. Lo que tenemos que hacer es que esta guerra, el nervio, inerve el músculo de la paz. Porque un músculo no puede hacer nada. Un músculo no sirve para nada si no está inervado. Con lo cual, tenemos que hacer que el nervio de la guerra, toda la potencia, toda la capacidad que hemos metido en la guerra, empiece a mover el músculo de la paz. Luego, hay dos cosas fundamentales que hay que suministrar, que las Fuerzas Armadas, la sociedad tiene que suministrar a los ciudadanos. Dos, son agua y energía. Si no hay agua y no hay energía, no valen los hospitales, ni las universidades, ni los colegios, ni los ejércitos. No vale nada. El agua condiciona el establecimiento de las ciudades, el establecimiento de las industrias, la despoblación rural que tenemos en España. Todo es agua. Las próximas guerras van a ser por agua. Es más fundamental que el carbón, petróleo, el gas, las renovables o la nuclear. En España tenemos algunas pequeñas discusiones con los trasvases. Pero llevar agua del Ebro a través de Castellón, Valencia, Alicante a Murcia, vemos que es imposible. Llevar agua del Tajo, ese de ahí, a Murcia, y está hecho el trasvase. Es imposible. ¿Supone alguien lo que puede pasar si se queda una ciudad sin agua? Dos días. No hay ejército que lo pare eso. Es el agua. El agua, que hay muchísima agua en el mundo, 1.385.948 kilómetros cúbicos, pero solamente un 3% es agua dulce. Solo el 3%. De ese 3% de agua dulce, 79% está en los casquetes polares que has mencionado tú ahora. El 20% son aguas subterráneas y solo un 1% es agua superficial. El 1% del 3%, que empieza a ser 0,03%. Pero ese 1% de agua superficial, el 52% está en los lagos. El 35% está en el suelo, forma parte del suelo. 8% está en la atmósfera, que acaba de caer un rato, ahora acaba de caer, ¿habéis visto? Acaba de caer lluvia, por fin. Un 1% está en nuestros cuerpos, los cuerpos de los animales, y solo otro 1% está en los ríos. O sea, que al final, para una cosa que es completamente necesaria, vital, que nadie de nosotros puede aguantar una semana sin beber agua, disponemos del 1%, del 1%, del 3%. Es mucho más importante que petróleo, gas, carbón, renovables. Mucho más. Las próximas guerras son por agua. Y algunas han sido ya, sin saberlo. Además, este agua tiene una utilización que es que el 70% va para la agricultura. Va para darnos de comer a nosotros y a los animales. El 70%. Un 20% va a la industria y un 10% va al uso doméstico. O sea, que las campañas que se hacen para que ahorremos consumo de agua en las casas, pues están muy bien. Pero aunque no bebiéramos, no nos ducháramos nada más que una vez a la semana, ni laváramos la mano en todo el mes, íbamos a ahorrar pues un 5%. Eso, la mitad del 10%, que es un 5%. O sea, nada. Si queremos resolver el problema del agua, hay que resolverlo en la industria y en la agricultura y la ganadería. Bueno, ese es el tema de agua. Y ahora pasamos a energía. Todo es energía. Cualquier ejército, la armada, la tierra, el aire, si no tenéis energía, vuestros carros se paran, vuestros 8x8 y vuestras fragatas y los helicópteros.
Y los móviles.
Los móviles. Se paran también los hospitales. Todos los aparatos de los hospitales se pararían también. Entonces, hemos ido a hablar de cambio climático. Hay reuniones a todos los niveles. Se están implementando, todos los estados están implementando un montón de medidas. Nos están diciendo que vamos a reducir el carbón, que el petróleo y el gas desaparecen. Si se cumpliera todo lo que dicen los estados, que nunca se ha cumplido, no hay ni excepción que confirme la regla, ahora el 70% de la energía que consumimos hoy en el mundo es carbón, petróleo y gas. Luego hay una parte nuclear y una poquita hidráulica. Las renovables representan el 4% de la energía del mundo. La solución no puede ser las renovables, que es un 4%. Alguien tendrá que ocuparse del otro 96%. Si se cumplen todos esos programas que tenemos en todos los estados, puede que en el año 2050, y hablar para el año 2050 para mí es ciencia ficción, pero haciendo cálculos ingenieriles, íbamos a reducir la dependencia del carbón, petróleo y gas del 70% al 60%. Casi nada. Pero eso, todo lo que representa en el mundo la dependencia del carbón, petróleo y gas, que habrá que ver de quién son. Que lo de Ucrania es un juego de niños. La Ucrania es una batalla de quinto nivel en el campo energético. Sería una escaramuza en el campo energético. Porque tiene origen el gas que ha suministrado Alemania y Europa. El gas, sabéis que el gas es un conducto, el gasoducto que pasaba por Ucrania, que suministraba Alemania, gran fallo de Alemania. Alguna vez lo habéis mencionado por ahí, no sé si se ha ido Jesús. El mayor error que cometió Merkel y sus gobiernos fue depender un 70% del gas de Rusia. Que todos los técnicos, en todos los niveles, se lo hemos comunicado. Tú no puedes depender un 70% de uno que no va a ser enemigo, pero es competidor. En cuanto ha podido, ha cortado el gas y Alemania se ha parado. Luego hablaremos de soberanía tecnológica. Pero en estos momentos, la Unión Europea, no sé si se ve ahí, sí, la Unión Europea, tenemos que comprar un montón de materiales. Además de carbón, petróleo y gas, tenemos que comprar todos los materiales que veis ahí. Tenemos que comprar las tierras raras, que habéis oído hablar, ¿no? Las ligeras y las pesadas. Tenemos que comprar magnesio, niobio, germanio, boratos, escandio, estroncio, cobalto, metales del grupo del platino, grafito, iridio, no sigo. Aquí, en este móvil, hay 60 materiales raros. 60. Y en los vuestros también, en los cambios especiales. En los vuestros también. 60 materiales raros. Voy a decir de dónde vienen estos materiales. Todos estos materiales que he dicho, que incluso sea el caso que en España hay alguna mina de ellos y es imposible explotarlo, no muy lejos de aquí, hay minas de estos materiales y no consigue nadie permiso de explotación. O sea, que a veces no lo ganamos a pulso. Todos estos son fundamentales para hacer todo lo que se pone ahí, ¿no? Las baterías, la celda de combustible, incluso las palas de los molinos, de los electrogeneradores, de los motores eléctricos, de las placas solares, la robótica, los drones, la impresión 3D, todo. Y que afecta a todos esos sectores. O sea, que estamos dependiendo de unos muchos materiales que nos llamamos a los materiales raros, pero que no son tan raros, porque los estamos usando continuamente. ¿Y de dónde vienen estos productos? Estos son datos de la Unión Europea actuales. Vienen hoy, el 52% viene de China. Cuando os diga lo que va a venir de China, va a ser, no digo para rendirme, porque nunca me tengo que rendir, yo soy oficial, pero lo pongo muy mal. El 52% viene de China. esta materia de Vietnam, el resto del mundo, de Brasil, o sea, se concentra en muy pocos países. Creo que Jesús Núñez, que se ha levantado y se ha ido, ha dicho quién gana y quién pierde en las guerras, ¿no? Es verdad que hay sectores que han sido muy beneficiados. El sector de la energía estaba llevando unas decisiones un poco extrañas, ¿no? Y esta guerra en Ucrania ha abierto la cabeza, el cerebro, a casi todos los países. Y hay, en este momento, 39 países en el mundo, que son los 39 importantes, que se han lanzado al campo nuclear. Se han pedido, en este momento, 437 centrales nucleares en el mundo, bueno, se ve abajo, en la siguiente, ¿no? A fondo, en la línea amarilla, ¿eh? Hay 437 que producen el 10% del mundo de la energía eléctrica, pero se están construyendo 59, en proyecto construyen 103 y se han pedido 325. O sea, que Ucrania sí que ha hecho que muchos países que estaban pensando en gasoductos, en cosas raras, se han volcado a nuclear. O sea, que sí que ha cambiado, que más cerca. Es que si me voy a mirar la pantalla, venga,
que es importante, sí, que venga. Aumente la distancia.
Sí, ya, por eso. Bueno, que ha cambiado, muchas gracias, amigo. Entonces, puede que sea el gran beneficio, si puede llamar, de la guerra, es que los países, todos los países del mundo, ahí no sé, habéis visto, están todos los países con los nombres y apellidos, ¿no? Ahí todos los países están ahí. Sí se han lanzado, cosa que no se atrevían antes, por presión popular, por los partidos ecologistas, no se atrevían. Con esto se han dicho, Holanda, dice, yo no puedo depender del gas, pongo a menos nucleares. Finlandia, Suecia, Turquía, Sudáfrica, Egipto, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Hungría. España es el único país que teniendo 7 centrales nucleares, que producen el 20% de la energía eléctrica del país, quiere cerrarlas. Hemos hecho un manifiesto a los académicos, al público, diciendo que no tiene sentido que los cierren. Una cosa es que no quieras hacer más, pero que teniendo 7 las cierres, eso es, bueno, es en contra de los 39 países del mundo. Los 39 países del mundo son todos los que he dicho ahí. O sea que sí que la guerra ha afectado muchísimo a la energía en general. ¿Qué soluciones hay y se están proponiendo? ¿A qué caemos en Rusia? Este es un modelo, un barco, es una central nuclear flotante hecha por los rusos, que además se llama Académico Lomonosov, que tiene la ventaja que se construye en fábrica, en cualquier sitio, se puede construir aquí en Toledo, y se lleva, muchas veces a través de ríos, se puede llevar a cualquier sitio, en este caso al Ártico y al Antártico, a los dos, se instala. Y esto se suministra durante 50-60 años, se suministra energía eléctrica a toda la zona, ¿no? Que esta es una de las soluciones que hay para que estos países se lancen al nuclear. También hay otra solución, que es las centrales nucleares pequeñas, bueno, son 300 megavatios, es un montón, pero para los nucleares es pequeña, que también se pueden implantar en muchos sitios. Y esto está ya, bueno, el Lomonosov ya está funcionando. Y ahora, con los minerales críticos, hasta que no tengamos un suministro de energía seguro, que en el futuro podría ser la energía nuclear de fusión, no esta que he dicho yo que es la de fisión, esta es la de romper el uranio, la que estamos estudiando es la de juntar el hidrógeno, que es el deuterio y tritio, los dos isótopos, deuterio y tritio, producen helio y energía, el sol, para que haya grande. El mayor proyecto de investigación del mundo es los centrales nucleares de fusión, que participa España dentro de la Unión Europea, está en Calderach en Francia. Hasta que no llegue eso, que sería la fuente inagotable. En estos momentos, en el año 2019, los recursos energéticos son el 2019, son el oil, es que lo tengo aquí en borroso, el petróleo, un 66%, el gas natural, 14%, carbón, 9%, y los minerales críticos, solamente un 11%. Pero según pasan los años, si nos vamos al 2050, con todo lo que se ha ido queremos que se haga, dependeríamos un 47% de los críticos, de los minerales de las tierras raras.
un 35% de hidrógeno, que estáis oyendo hablar que hay grandes proyectos de hidrógeno verde, marrón, rosa, de hidrógeno, depende de la fuente de energía, porque hidrógeno no es una energía, es un vector energético. O sea, es como la bombona de butano. No es una energía en sí, sino que tú puedes transportar hidrógeno y luego sí que lo puedes convertir en energía. ¿Sí? Hay que transportarlo. Entonces, si en el 2050 se cumpliera todo lo que los países del mundo han dicho, ¿eh?, dependeríamos de los minerales críticos en un 47%. Pero el hidrógeno en 35% y bajaríamos muchísimo el oil, el petróleo y la carbón. Esas son las grandes previsiones que hay de todos los países del mundo. ¿Eh? Venga. ¿Qué pasa? Sí, me da tiempo de 2 minutos. Esto se une todo con la soberanía tecnológica. Creo que se ha mencionado una vez la palabra soberanía en inglés. Alguien ha dicho sovereignty, ¿no? Alguien lo ha dicho, ¿no? Esta mañana. Nos estamos jugando a la soberanía tecnológica. ¿Mm? Todos los proyectos de armas, menos que sea 8x8, que helicópteros, que fragatas, ¿eh?, si no tenemos la capacidad tecnológica de fabricarlos, nos ha pasado con el submarino. Muchos de los equipos que era el S-80 son de procedencia extranjera. Y como cada uno era de un diseño distinto, al final, cuando los pesaron, pesaban más que lo que se había previsto. Es por lo que ha querido alargar unos 20 metros el S-80. ¿Eh? Porque, claro, muchos de los equipos que comprábamos eran independientes entre sí. Si tú tienes todos los equipos a la vez, sí que haces cosas comunes. Aquí, como no pudimos hacer cosas comunes, se nos fue. Bueno, tenemos que luchar por la soberanía tecnológica. Eso tiene que ver mucho con que en estos momentos los oficiales de los 3 ejércitos salen ingenieros. ¿Eh? A las 3 academias salen con el título de ingeniero. ¿Eh? Y ahora llego al final. Hemos visto las cadenas de suministro. Ahora todo tenemos aquí arriba, petróleo y gas. Veis que está la bandera americana, porque son los que lo producen. Estados Unidos es el mayor productor de carbón, de petróleo y de gas. Y luego irá China. ¿Eh? Pero claro, si abandonamos para un petróleo y gas y nos vamos a los otros, al cobre, al antimonio, al níquel, al cobalto y a otras tierras raras, empezáis a ver que aparece una bandera roja. Pero esos son los que lo procesan. Han comprado todos los recursos en Sudamérica, en Asia y en África. Todas las minas importantes las han comprado los chinos. Las han comprado, y yo lo he visto además, he estado con ellos, en todos los países. Lo procesan ellos. Pero veis que son los dueños, lo procesan y nos lo venden. Y claro, lo consumimos, sobre todo ellos, y luego la bandera europea y la bandera de Estados Unidos. Pero vemos que nos llegamos, con lo que hay previsto en estos momentos, si no hacemos algo importante, vamos a depender casi al 100% de China. Con todo lo que habéis dicho aquí antes, pues vale. Pero vamos a depender de China. Todos nuestros materiales de defensa, de telecomunicación, de hospitalización, de sanidad, de enseñanza, vamos a depender de materiales de China. Con lo cual, lo que nos está haciendo la OPEC con el petróleo hasta ahora va a ser un juego de niños. No tienen que ponerse de acuerdo los 20 países para subir el precio del petróleo y bajarlo. Con que se reúnan en Pekín, 3 o 4, ya no lo surgirán. Y entonces, es lo que quiero que cuando estoy acabado. Sí, ya está. Hay más preguntas.
Muchas gracias, señor Colina. Además, le comentaba yo antes a Miguel Ángel Aguilar que hace un par de horas el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para distender un poquito la relación, ha dicho que Xi Jinping es un dictador. Con lo cual...
Lo va a ser.
Blinken ha estado hace unas horas en Pekín y parece que no le ha debido salir bien la reunión y Biden pues dice que Xi es un dictador y va, pero no sabías. Pero bueno, yo no me quedo sin que brevemente nos comente la constelación Iris 2, el espacio, rápidamente.
Perdón, muy rápido. A ver, voy a intentar ilustrar un poco. En el sector nuestro, este del espacio, estábamos razonablemente bien, o estábamos organizados, ¿no? La típica cadena de valor de cualquier negocio, donde unos señores se dedicaban a fabricar lanzadores, otros fabricaban satélites, otros operábamos satélites y otros vendían servicios. Entonces hay dos personajes que yo digo que tienen el dinero por castigo como broma, pero dos de los cinco personas más ricas del mundo, uno llamado Elon Musk y otro llamado Jeff Bezos, propietario de Amazon, que han lanzado unos proyectos de constelaciones en el espacio. La más obvia es Starlink, que está operativa, con 3.600 satélites, y ahora viene una constelación que se llama Kuiper, con otros un poquito menos satélites que los de Starlink, pero quizá con un mayor desarrollo tecnológico en la parte del segmento terreno en los próximos años. Y eso es un tsunami que viene en nuestro sector, ¿no? Y entonces, por lo tanto, las compañías que estamos organizando, estamos en este negocio del espacio, pues lo estamos viendo venir. ¿Y Europa cómo ha reaccionado? Bueno, en primer lugar, porque estos señores llevan una estrategia, digamos, de fuerza bruta. La estrategia de fuerza bruta consiste en ir invirtiendo hasta que el escenario has hecho desaparecer a cualquier competidor. No es nada nuevo que no haya pasado en otros muchos sectores. Y lo más, digamos, grave sería que desaparecieran ciertas capacidades y las dejáramos en manos de otros actores. Y en ese contexto, y más con el ejemplo que he contado antes de Ucrania, la Comisión Europea ha lanzado un programa que se llama Iris Square. Iris Square en inglés, Iris al cuadrado, que lo que pretende es ser un programa que tenga una multicapa, donde tengamos satélites geoestacionarios. Aspiramos que estos satélites españoles participen de esa constelación de Hargob. O sea, lo que tiene clara la Comisión es que la parte Hargob va a funcionar. Luego va a haber otra parte más comercial, o Softgob. Pero la Hargob, la militar, la de defensa y seguridad, es clave. Por lo tanto, va a estar una parte de geoestacionario, una parte de satélite de órbita media, y luego lo que es mandatorio es una constelación de satélites de órbita baja, gestionada bajo paraguas europeo. Para eso se hizo un invitation to tender, respondimos diferentes consorcios o empresas, pero al final, el 7 de agosto, un consorcio con los dos principales fabricantes de satélites europeos, Airbus y Thales, y los tres principales operadores europeos, nosotros somos el pequeñito, que son SES, Eutelsat y Hispasat, tenemos que hacer una oferta. Además, nosotros vamos rodeados de un core team, donde, por ejemplo, en España está, como no, ISDESAT. También hay otras empresas del ámbito de las telecomunicaciones, de Telecom, Orange, está Thales y está está Telespacho, pero eso es Corti. Los cinco de arriba son los responsables de presentar una oferta. Y habrá un diálogo competitivo y Europa lanzará, estamos hablando de un presupuesto de 6.000 millones, bueno, está hablándose, pero todavía hay que discutir mucho, de 6.000 millones de inversión, donde se va a basar en un partenariado público-privado. Y esa es la importancia que yo le doy. No solo va a ser una inversión pública, va a haber una parte pública, pero también va a haber una parte privada que nos permitirá a los operadores del ámbito comercial poder utilizar esas capacidades, no solo para el ámbito de defensa, pero habrá una parte pública que garantice unas cargas útiles militares. Y esto es algo que se está cociendo, que será complementario a los satélites que ya tenemos en la órbita geoestacionaria, que forman el hardcore, pero que yo creo que es una respuesta a esta iniciativa que garantice la soberanía tecnológica de Europa en ese aspecto y la autonomía estratégica. Ese es, en resumen, en qué consiste el tema de Iris Square, y que yo creo que va a tener mucha importancia.
Sí, señor Colino, quería apuntar algo.
Sí, un tema es que España tiene muchas cosas buenas, pero índices peores que teníamos era nuestra inversión en defensa. No he dicho gasto, he dicho inversión, hasta con H. Es en defensa. No puede ser 0,9%, que si se cuentan las pensiones en la OTAN, o suben a 1,1 y 1,2, ya la queremos llegar al 2%, esas cosas. Pero hay una relación directa entre lo que un país invierte en defensa y lo que invierte en I+D. O sea, los dos coeficientes malos que teníamos en España era la inversión en defensa, que nos van a obligar a subir al 2, hay muchos países que están en 3,5 o 4, y la inversión en I+D, porque ¿quién mueve la I+D en los países? Por la inmensa mayoría de veces es la defensa. En Estados Unidos, la NASA y el Pentágono. Entonces, si en España no hay inversión en defensa, nos sobran los centros de investigación en las universidades, porque los grandes proyectos a los que se pueden acoger los científicos, los laboratorios y los centros de análisis es a grandes proyectos nacionales que suelen ser de defensa. Como no tenemos inversión en defensa, tampoco tenemos inversión en las universidades, así de fácil, relación directa.
Pero ahí hay una necesidad de comunicación, de pedagogía, de naturalizar algo que durante demasiado tiempo en España ha sido un cierto tabú. Yo todavía recuerdo cómo sistemas de armas, si no me falla la memoria, eran financiados por el Ministerio de Industria y Tecnología, sí. No por el Ministerio de Defensa, ¿no? O sea, sí. Y sigue, ¿no? O sea, las fragatas, las F-100, sí. Entonces, yo le quería preguntar y por supuesto espero sus preguntas al teniente general, ¿el músculo de la paz ahora pasa por controlar el espacio, controlar? ¿Necesitamos volver a ser en Occidente un gendarme para poder garantizar la estabilidad y la paz mundial? Y eso pasa también por las cuestiones económicas, pero como Occidente era hace pocos años.
Bueno, yo creo que hoy en día, con el cambio que está habiendo, ese paradigma que había que Occidente va a ser, digamos, el garante y el gendarme de la paz y el que va a controlar, yo creo que eso ha desaparecido. China está volviendo a su posición natural, que es ser una superpotencia, que lo fue de hecho hasta el siglo XIX, y hoy en día lo está siendo. Respecto a la otra pregunta del espacio, el espacio, como he citado antes, es uno de los dominios en los que tenemos que combatir y tenemos que dominar, y porque ya se han hecho pruebas de destrucción de satélites, de hacer jamming, de cegarlos, etcétera, etcétera, por ambas partes, ¿no? Por la parte occidental y luego por Rusia y también por China. Y entonces va a ser un espacio de batalla, y entonces claro que va a ser absolutamente necesario esta capacidad.
Y esa dependencia de China que nos ha explicado el señor Colino, Ucrania está siendo lo que es, pero Taiwán puede ser entonces de verdad un enfrentamiento que pueda saltar por los aires el mundo, ¿no?
Bueno, aquí hay muchos más temas y personas más expertas que yo en nuestros temas. Hay una teoría que dice que con el ocaso de un imperio, pues muchas veces se produce mediante una guerra. ¿Estamos asistiendo al ocaso del imperio norteamericano ahora mismo? Bueno, pues hay muchas teorías. ¿Que estamos asistiendo al auge de China? Eso sí que es indudable. Y luego pues a ver ese equilibrio que tenemos que encontrar y que está ligado a esa necesidad de esa autonomía estratégica, que podemos estar en el bando occidental, podemos estar en el bando europeo, y entonces lo tenemos que valorar. Pero lo que sí que tenemos que ver es que España como nación tenemos, yo creo, que ser muy conscientes y tener claros nuestros objetivos en el sentido. Somos una potencia media, tecnológicamente desarrollada, y tenemos que tratar de ver hasta dónde quiero llegar, pero para esto se ha citado antes con el tema de la energía nuclear. Yo creo que en todos, si como nación tuviésemos una serie de ideas claras, pactos de Estado, que haya una cierta continuidad independientemente de quién gobierne en una serie de cuestiones, yo creo que nos daría esa tranquilidad de un rumbo que se mantiene, oye, pues con diferentes políticas, pero que creo que es algo absolutamente necesario.
Creo que necesitamos un rumbo. Necesitamos un rumbo. Lo de Taiwán no es la posesión geográfica de la isla. Es que la gran fábrica, por no decir la única, del mundo, que hace los chips y los microprocesadores, está en Taiwán. Hay otra, también importante, en Corea del Sur, y ahora los americanos corriendo con la Intel están intentando hacerlo. Pero los microchips que van en los verdaderos ordenadores solamente los hace Taiwán. Por eso cuando Taiwán tiene un problema, o no hay transporte marítimo, el mundo se para, porque hay microchips. Y alguien ha mencionado aquí que han estado utilizando los microchips que tenemos en las lavadoras, hay que utilizarlos a veces en los ordenadores, porque no hay microchips. Y se han parado las fábricas de coches en España, porque no había microchips de Taiwán. O sea que lo de China con Taiwán no es solamente los kilómetros cuadrados de la isla, es que la fábrica del mundo está allí.
A ver, ¿alguna pregunta? O si no, yo sigo preguntando, porque además tengo una curiosidad, señor Panduro, si la Agencia Espacial Internacional ahí, americanos y rusos, creo que ahí se llevan bien todavía, o ahí vamos a tener un problema. Primero.
Sí, buenas tardes. Juan José Fernández, del Periódico de Cataluña. Antes de formular las preguntas, yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre la portada de esta 35 edición del seminario. No sé si en la historia de este seminario se ha aparecido en alguna ocasión el Círculo de Holton en un seminario de seguridad y defensa, Miguel Ángel y Juan, pero a mí me parece especialmente bonita, es especialmente acertada en esta ocasión y con esta mesa. Porque si hablamos del músculo de la paz, y escuchándoles a ustedes, me estaba llegando la idea de la necesidad, cuando llegue el momento de la paz, de una paz musculada. Y no solamente basándose en la cuestión de la disuasión, sino también en los valores, de los principios por los que se supone que está luchando Occidente, o está empleándose Occidente en esta situación de guerra. Don Antonio, para usted no tengo una pregunta, pero sí un comentario. Usted ha hablado de agua y de energía, y me ha recordado que en el invierno el objetivo militar de Rusia era atacar las centrales de energía que daban calor a la población civil, y ahora hemos asistido a la destrucción de la presa de Novakayovka, en un nuevo crimen de esta guerra.
Está relacionada las dos.
Agua y energía, sí. Y tengo...
Está refrigerada por el agua de la presa.
Exacto. Y tengo una pregunta para el Teniente General y también para don Miguel Ángel. Para el Teniente General, pensando en esa paz musculada y duradera y mirando el escenario del conflicto, ¿cuál es el mínimo? Antes también nos ha explicado el coronel Calvo cuáles eran los mínimos de una paz justa desde su punto de vista. Y a usted no se lo pregunto desde el punto de vista moral o político, sino desde el punto de vista exclusivamente estratégico. ¿No habrá paz si no alcanza Ucrania de nuevo la costa del Mar de Azov, por ejemplo? ¿O no la habrá si no recupera Mariupol? ¿O no la habrá, no será posible militarmente si no se controla el poderío convencional de Rusia? Y la pregunta para usted, don Miguel Ángel, que escuchándole también me recordaba, por cierto, lo que dijo no hace mucho el alto representante Borrell, de lo que se juega Europa con las prácticas, comillas, hostiles, cierro comillas, de Rusia con los satélites y la basura espacial. Él me parece que lo cifró en 75.000 millones de euros. Y yo a usted le quiero preguntar si en esta etapa de nueva inversión en la defensa, en la Unión Europea, recupera el prestigio, por necesidad, la idea de la empresa pública de defensa.
Bueno, contesto, yo creo mínimo estratégico para Rusia, empiezo por ahí, es mantener Crimea y toda la parte que tiene el cinturón con Rusia, puesto que a través del estrecho de Kerch ya se había visto, estrecho de Kerch, el agua de Dnieper, etcétera, etcétera, que estaba cortado, es insostenible Crimea. Y eso, Crimea sí que puede llegar a ser en una línea roja, incluso para utilización de armamento nuclear por parte de Rusia. Ahora, ¿cuál es el mínimo estratégico para Ucrania? El presidente Zelensky está diciendo ahora mismo que quiere recuperar todo el territorio. Yo, desgraciadamente, creo que eso no va a ser posible. Pero, claro, aquí el problema que tiene
Ucrania ahora mismo es la dependencia de la ayuda de ese material y esas municiones de Occidente. Y entonces el mínimo estratégico de Ucrania lo veo más difícil de conseguir en ese sentido, y aparte que aquí Rusia está también utilizando una táctica que tenía en la Segunda Guerra Mundial, que era ganar por masa. Y tiene 6 veces más población que Ucrania. Luego ese tema hoy por hoy está en su favor, y aparte que Rusia está jugando con una guerra a largo plazo, y ahí está el problema del posible hartazgo o aburrimiento europeo. ¿Qué pasará en las siguientes elecciones de noviembre del año que viene en Estados Unidos, etcétera?
Sí, pues muchas gracias. Antes de responder al tema de la empresa pública de defensa y con el tema de los valores, yo creo que aquí hay, bueno, hay que levantarnos a veces ya la careta, ¿no? Creo que hay gente que juega con otra baraja. Y al final tú tienes que ir buscando un equilibrio. O sea, yo soy un clarísimo defensor de los valores occidentales, faltaría más. Pero a base de extremar el tema de los valores, los que juegan con otra baraja acaban acabando con los nuestros. Sí. Entonces, perdóname, pero creo que en la vida a veces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Nosotros tenemos una actividad muy intensa, por ejemplo, en el tema de Latinoamérica, donde nos estamos encontrando particularmente con China en muchos sitios, ¿no? Y te cuentan, ¿no?, los gobiernos, y te van dando cuenta que la baraja con la cual aparecemos los europeos o incluso los americanos, aunque últimamente estaban menos presentes, no son la misma. Y eso es algo que desde Occidente tenemos que valorar. Y entrando en el tema de la empresa pública de defensa, pues no, yo creo que no está en la agenda. Crear una empresa pública de defensa, y además el ejemplo claro es cómo se está configurando el programa que he comentado, Iris Square. Miren, en Europa ha habido dos grandes problemas de espacio. Uno, Galileo, que es la alternativa al GPS de esa autonomía estratégica que se habla, y otro es Copérnicus, que es un sistema de satélites de imágenes, ¿vale? Estos hasta ahora han sido programas 100% públicos. Sin embargo, Iris Square se está planteando desde una inversión público-privada, o sea, una parte pública y otra privada. Por lo tanto, la sensación que yo tengo, y es mi propia opinión, es que no se está planteando una empresa pública de defensa como tal. Mm. Si te refieres a un 100% de empresa pública en manos de los estados, ese no es el caso, me parece.
Tenemos aquí otra pregunta. Muchas gracias. Gonzalo Vázquez, de la sección de Asuntos Internacionales del Estado Mayor. Yo le quería preguntar a don Antonio, ¿me va a permitir que me lleve los comentarios que ha hecho usted sobre la cuestión nuclear, de la propulsión nuclear, al terreno de la Armada? Ha hecho usted referencia a los submarinos S-80, que gracias a Dios la primera unidad este año, si Dios quiere, se volverá operativa. En los círculos de la Armada ya se empieza a hablar de la posibilidad de un submarino nuclear S-90. Entonces, yo quería preguntarle su perspectiva sobre esta posibilidad. ¿Cómo lo vería usted teniendo en cuenta la situación nuclear española que ha comentado? Muchas gracias.
Primero está la situación nuclear española en general. Luego, bueno, es que esto es más largo. España sí que tuvimos capacidad. A ver, esto es historia. Nuestra Junta de Energía Nuclear, en la que hubo muchos militares, sobre todo de la Armada, sí que llegamos a tener capacidad de bomba atómica y de submarinos nucleares. Pero cuando llegó el general Eisenhower, le dijo a su amigo el general Franco que no se metiera en eso, que eso era muy costoso, que era mejor que hiciera carreteras, escuelas, hospitales, y que se pusiera España bajo el paraguas de Umbrella. Hombre, así, el paraguas nuclear americano. Y entonces hubo un momento que todos los técnicos de la Junta, animados por el almirante Carrero Blanco, quisieron seguir con los programas, porque teníamos la capacidad. Éramos la cuarta potencia nuclear del mundo, en los años esos. Y entonces hubo una guerra ahí tremenda, Entonces, el ministro López Bravo, que se ha mandado a parar, la Marina, bueno, la Armada, porque era sobre todo de la Armada. En todos los países, debido a los submarinos nucleares y a los portaaviones nucleares, son los armadas la que tiene más nucleares y técnicos nucleares. Entonces se paró y entonces perdimos la capacidad en la Junta de Energía Nuclear de hacer submarinos nucleares, y en estos momentos el presupuesto de la Armada no da para un submarino nuclear, porque un submarino nuclear no es un buque. ¿Quién suministra el uranio enriquecido al 30 o al 40% de U-235? ¿Quién lo reprocesa? O sea, no es tan fácil tener un submarino nuclear, ¿no? Hay que dar el combustible, ¿eh? Entonces, claro, un submarino nuclear es otro presupuesto.
¿Más preguntas? A ver.
Sí, soy Eugenia Hernández y dirijo una unidad de análisis de inteligencia en la Politécnica de Madrid. Además, soy compañera de don Antonio en varias asociaciones. Era un simple apunte. Me ha dado la sensación con esta respuesta que lo que planteaba es que los americanos nos cortaron, digamos, el proyecto Islero, cuando realmente fueron ellos los que generaron la primera la primera central en Zorita. O sea, ellos nos dieron la capacidad, considerándonos país amigo para poder hacer el desarrollo, digamos, nuclear, y después no desarrollamos las armas tácticas por diferentes cuestiones. Pero el programa en realidad se frena a partir de de los años 80, no tanto previamente.
Hombre, se frena, nos construyen la base de Rota, la base de Morón, la base de Torrejón, la base de Zaragoza. Las cuatro primeras autopistas españolas son las que unen las bases con la ciudad. La primera autopista de Madrid fue Madrid-Torrejón. La primera de Sevilla fue Sevilla-Puerto Rota, ¿no? Fue todo así. Hubo una ayuda tremenda americana. A cambio, nosotros dejamos de investigar el submarino nuclear y en eso. Pero sobre todo es que no podríamos tener dinero. O sea, hacer un submarino nuclear no es un S-80. El coste de un submarino nuclear es 100 veces el S-80. Pero sobre todo es que ¿quién te da el combustible? ¿Quién enriquece el combustible?
Bueno, esto lo plantearemos en algún otro
momento. Se ha dicho que es una discusión a muy largo plazo.
Como bien sabe, teníamos planteado el átomo y agua, dos vectores de la seguridad nacional, que es una de las opciones que también se tienen. Japón está desarrollando ese planteamiento de desarrollo de capacidades, y nuestros vecinos más cercanos están planteándose también desarrollar, en principio, centrales nucleares con tecnología rusa, con lo cual sería también una opción.
Yo ahí me quedo con algo que ha dicho usted, lo del trasvase del Ebro, algo que estaba perfectamente planificado pero que se desechó. Quizá ahora vemos la necesidad de que ese plan hidrológico nacional, sí, es una de las cuestiones más importantes que necesita España.
Se embalsó el Ebro con grandes presas, Mequinenza y Ribarroja, se hicieron 12 presas en la Hoguera Pallaresa, en la Hoguera Ribagorzana, estaba todo preparado, se hicieron las centrales nucleares de Ascuña, Ascodos, Vandellós 1 y Vandellós 2, para que por las noches, cuando sobra energía, se bombea el agua hasta llegar a Murcia. En este tajo se construyeron las centrales nucleares de Trillo y de Zorita para bombear el agua de Entre Piñas y Buendía a Murcia. O sea, que todos estos planes llevan más de 100 años. Estos planes los hizo un ingeniero de caminos, Manolo Lorenzo Mata, que hace 100 años, en tiempos de Alfonso XIII, que los impulsó el general Primo de Rivera, que vino luego la República, luego vino la guerra, luego vino Franco, luego ha venido eso, y todavía no hemos acabado el plan, pero el plan se empezó hace más de 100 años, que es por lo que las centrales nucleares están donde están, los ríos están donde están, y se bombeaba agua por las noches ahí. O sea, todo eso lleva más de 100 años, y ahora se quiere parar, pero no sabemos por qué.
Bueno, alguna idea tenemos.
Sí, alguna idea tenemos.
Miguel Ángel Aguilar al fondo, pero todo el agua que va al Mediterráneo por Tortosa, sí, que bien vendría a todo el litoral.
Pero en una noche
son otras cuestiones.
Bueno, precisamente, el panel se llamaba El músculo de la paz, y la pequeña introducción, ¿qué consecuencias está teniendo la guerra de Ucrania, y qué capacidad tiene Europa de anteponer sus principios en defensa de la libertad a esas otras consecuencias negativas que tienen los países, aunque no estén en la primera línea de combate, la retaguardia también padece. Entonces, y terminábamos con si es utópico pensar en una soberanía tecnológica de la Unión Europea. Y observo en un libro, La Unión Europea frente a la agresión de Ucrania, que se establecen se enumeran algunos de los efectos en la política exterior europea de la guerra. Y los menciono aquí. El reforzamiento de la identidad nacional ucraniana. Ese ha sido un efecto de la guerra de invasión. También el reforzamiento de la autonomía, o fino el inicio, o lo que sea, como se quiera llamar, de la autonomía estratégica de la Unión Europea. También la puesta en marcha del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. También todo lo que se ha organizado respecto de la compra de armas y el entrenamiento de tropas, así como se ha impulsado también el papel militar de la Unión Europea como consecuencia de esa guerra. En definitiva, creo que eso confirma que si queremos la paz, aparte de armarnos como sea conveniente, pero también tenemos que estudiar la guerra. Y yo creo que ahí estamos todavía un poco flojos. No se está estudiando con suficiente atención y profundidad la guerra para sacar las consecuencias que sean necesarias.
Sí, que sea con...
¿De acuerdo o no?
Bueno, yo en la parte militar, don Miguel Ángel, discrepo. En el sentido, no, que...
¿Cuántas horas le echa al día, general? ¿Todas?
La verdad que lo estamos siguiendo porque nos estamos jugando mucho. Y yo con todo lo que hay aquí, creo que todo Occidente estamos estudiándola muy profundamente. China la está estudiando muy profundamente también, y de aquí, como dije antes, pues estamos sacando muchas políticas y criterios para compras de armas. Mm. Les voy a poner un ejemplo. Hasta ahora Occidente pues nos hemos basado en unidades, digamos, lo que llamamos unidades valiosas. Un carro de combate con un sistema de protección Trophy, una fragata con todos los sistemas antiaéreos, un avión de quinta generación, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos viendo que tenemos que conjugar tener unidades valiosas con muchas unidades, digamos, que son baratas. Esos drones, esa munición de precisión que puede destruir un carro, que la relación cantidad con el precio es abismal, o sea que sale muy rentable, etcétera, etcétera. Quiere decir que se están sacando muchísimas lecciones. Pero yo ya, saltando al plano estratégico con Europa. Europa, a pesar de la brújula estratégica y sus derivadas, y le pongo un ejemplo que se ha citado antes, que la cita el general Dacova, la fuerza de la capacidad de despliegue rápido, Europa, el problema que tenemos es que para la parte, esa combinación de hard y soft power, la está haciendo muy bien. Europa le han dejado la parte soft, pero todos los países europeos, desde Finlandia hasta España y hasta Grecia, todo el mundo para ir a la guerra queremos la OTAN, porque Unión Europea no creemos en eso, pero además tan sencillo como que no, ni siquiera los países del sur nos ponemos de acuerdo qué pasa en África. En África, Francia, por una serie de razones, se está retirando y nos está obligando al resto de naciones a retirarnos con ellos. Todos los países del este, cuando le hablamos de Unión Europea y de capacidad militar, no quieren saber absolutamente nada. Y entonces vetan todo. Quiere decir que yo en esta parte soy muy escéptico por el trabajo que lo estamos viendo día a día, desgraciadamente. Y luego, aquí en la parte, por ejemplo, de Europa, hay un factor que se ha citado antes. A Alemania, que va a superar el 2% en 5 años del Producto Interior Bruto, le han dado este año 100.000 millones de euros. Quiere decir que esto va a cambiar el panorama. ¿Saben, está calculado que en 2050, si sigue esta progresión, cuál va a ser el tercer ejército más potente del mundo? Japón.
por la inversión que hay. Quiere decir que todos estos cambios van a traer tensiones, etcétera, etcétera, pero volviendo a la parte europea, yo veo una falta de voluntad de desarrollar esa parte militar, porque estamos muy cómodos, decimos, nosotros tenemos nuestro problema principal como Europa, es Rusia, y todos los países del sur estamos mirando al Magreb y Sahel, pero no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo soy muy escéptico por lo que estoy viendo día a día en mi mesa, de esa capacidad o de esa voluntad europea de tener esa capacidad militar.
Si me permites, y no va mucho con lo mío, pero he oído algún razonamiento interesante. Las guerras antiguamente había vencedores y vencidos. Yo creo que en este escenario, vencer para Rusia sería invadir Ucrania. No sé si ya tanto aniquilar a todos los ucranianos como en las antiguas guerras, y para Rusia y para Ucrania sería expulsar a los rusos. Yo creo que ninguno de los dos escenarios hoy son casi posibles. Yo creo, le oía en una intervención a Javier Solana, al cual respeto mucho, hablar del poder de la diplomacia para que un día esta guerra acabe, bajo la cual no haya un gran vencedor ni un gran vencido. Será difícil, que yo creo que con los medios, o sea, con los medios clásicos de guerra, se dé un vencedor y un vencido. Esa es mi impresión. Pero vamos, como puede ser cualquiera de vosotros, no es que sea un experto en esto.
No, pero sí que se están tomando medidas a todos los niveles, ¿no? Europa, que habíamos deslocalizado toda la fabricación de equipos electrónicos, ahora mismo se están construyendo decenas de fábricas de baterías y decenas de fábricas de microchips y microprocesadores en Europa. Todavía no han venido a España, aunque hay 7 proyectos para España, pero parece que eso están llevando los franceses, pero sí que nos hemos dado cuenta de que no podemos mandar a fabricar todo allí, o sea que sí que se ha aprendido, y se ha aprendido también que no sé si los ejércitos tendrán que ver que no podemos tener 10 diseños de carros de combate, ¿no? ¿Qué hay? Pues 10 diseños, queda serie de 20, y eso no sale. ¿No sale? Hay que hacer 3.000 como poco, que es lo que hacen los americanos con su Abrams, ¿no? Entonces sí que estamos aprendiendo. Las empresas eléctricas, ya no digo los estados, las empresas eléctricas, que algunas veces son estatales, otras veces son privadas, sí que se han lanzado. No hago más carbón, no hago más petróleo, no hago más gas, voy a más a nucleares. Por cierto, este año va a ser el año de mayor consumo de carbón en la historia del mundo. Eso que se cierran todas las centrales de carbón, este año, 2023, mayor consumo de carbón en este mundo. Y el año pasado, 2022, fue el mayor consumo de petróleo en el mundo. O sea, eso que nos dicen que no se quema carbón, petróleo y gas, pues las cuentas no salen, ¿no?
¿Cómo es eso de que Tesla quiere poner una fábrica en Valencia y de repente, una semana después, el señor Macron invita a cenar al señor Musk para que no la ponga en Valencia y la ponga en Francia? Ya, o sea, que esa Unión Europea, esa solidaridad, esa business are business, ¿no?
Javier, pero también en el litio que tenemos aquí, a pocos kilómetros, no dejan de explotarlo.
Ya, bueno, esas son cuestiones, pues, los ecologistas talibanes que sufrimos ampliamente. Señores, son las 7:15, ha dejado de llover,
aunque salimos.
No nos importaría que siguiera lloviendo por el bien de todos. Teniente General Fernando García, Miguel Ángel Panduro, Antonio Colino, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos ustedes. Volvemos mañana a las 10 de la mañana con la mesa Más Allá de Putin. Muchísimas gracias a todos, hasta mañana.